Bienvenidos, bienvenidas a este programa especial del décimo aniversario de Flaxo Radio. Es un orgullo y un motivo de una gran alegría para nosotros compartir este espacio con todos ustedes y poder compartir con ustedes una fecha tan especial como es el décimo aniversario de Flaxo Radio. Ya saben que Flaxo Radio es la radio universitaria de Flaxo, sede Ecuador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de la sede ecuatoriana. Como radio universitaria nació en 2011, hace ahora 10 años, de manera digital. Es una radio que transmite vía streaming y además con el paso de los años hemos ido incorporando la transmisión por las distintas redes sociales que seguramente nos estén siguiendo por alguna de ellas. Son 10 años de trabajo colectivo, son 10 años de enfrentar retos, son 10 años de innovar, son 10 años de algunos obstáculos también, pero sobre todo son 10 años de aprendizaje colectivo y de un camino muy satisfactorio tanto para todo el equipo de Flaxo Radio actual como para todas las personas que han ido pasando por nuestro espacio y todas las personas de fuera de la radio y de fuera de Flaxo que hacen posible que nuestra radio universitaria exista y que nuestra radio universitaria siga funcionando. En todo este tiempo, Flaxo ha estado y sigue muy comprometida con la inclusión social, con la equidad, con el pluralismo, con la participación ciudadana y con la interculturalidad. Estamos convencidos de que entre todos, con el aporte de cada una de los ciudadanos y dando espacio a las voces que tradicionalmente están expulsadas de la esfera pública y de los medios hegemónicos, estamos convencidos de que solo así podemos mejorar en la construcción de una comunicación mediática democrática, horizontal, pausada y mucho más reflexiva de la que estamos acostumbrados como ciudadanos fuera de estos espacios. Queremos, para comenzar, compartir con todos ustedes un pequeño vídeo de qué es y de qué ha sido Flaxo Radio durante estos primeros 10 años.
Desde el año 2011, Flaxo Radio emite su señal de audio streaming a través de la página web flaxoradio.es. En una primera etapa, nuestros programas fueron pregrabados y se fijó la emisión de la radio desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El 10 de septiembre de 2012, iniciamos emisiones de streaming continuo las 24 horas del día. El 25 de septiembre de 2012 salió al aire nuestro primer programa con audio streaming en vivo. León Sierra condujo La Escuela del Espectador. El 10 de abril de 2014 transmitimos por primera vez video en vivo en nuestro canal de YouTube. Genoveva Mora y Santiago Rivadeneira nuevamente condujeron La Escuela del Espectador. Nuestra primera transmisión por Facebook Live fue el 27 de octubre de 2016. Tribuna 18 fue el programa que estuvo a cargo de Daniel Botero, Santiago Valdés y Sebastián Nilo. Desde noviembre de 2017, Flaxo Radio transmite con audio HD en el formato AAC+. El 23 de noviembre de 2020 innovamos e iniciamos las transmisiones en vivo de forma simultánea por Facebook Live, YouTube, Twitter e Instagram. Somos la primera radio universitaria del Ecuador en difundir en directo por multiplataformas a la vez. Flaxo Radio está al aire gracias al software libre, eje transversal que nos convierte en un referente en el uso de tecnologías libres, pues de modo incremental y progresivo desde 2011 usamos esta tecnología liberadora. En Flaxo Radio buscamos un mejoramiento continuo, por eso te ofrecemos una programación diversa con música, análisis y contenidos de la realidad local, regional y latinoamericana. Este 2 de noviembre de 2021, Flaxo Radio cumplió 10 años amplificando ideas.
Trayectoria de estos hitos tecnológicos que hemos ido marcando, pero también estamos muy contentos y estamos muy orgullosos porque además de estos hitos tecnológicos tenemos muchos momentos por compartir y hemos ido dando pasitos sociales y pasitos humanos y pasitos comunicativos también que nos hacen estar muy orgullosos de Flaxo Radio y también de la radio universitaria. Además de los hitos tecnológicos, estamos muy orgullosos porque en todo este tiempo estamos permitiendo y estamos consiguiendo incluir nuevas voces, incluir voces que, como decíamos antes, no están tan habituadas a formar parte incluso a veces de la esfera pública, ¿no? Estamos particularmente orgullosos de nuestro programa Radialmente, un programa que conducen y que producen compañeros, personas que tienen problemas de salud mental, de la Asamblea de Salud Mental en Quito, y tienen un espacio muy significativo. Estamos también muy contentos, decía, por la posibilidad de haber compartido los micrófonos y el espacio con personas privadas de libertad, que también han tenido la posibilidad de tener voz y tener hueco y espacio en Flaxo Radio. Estamos muy orgullosos también de todos los programas que producen y que conducen todos nuestros estudiantes y todos los colectivos sociales. Todos ellos reciben capacitaciones. También estamos muy contentos por programas en lengua quichua que hemos emitido también durante este tiempo y por algunos otros hitos sociales, como decimos, y humanos, que nos están haciendo partícipe un poco de la realidad y que nos permiten derribar los muros muchas veces demasiado altos que tiene la academia. En este programa vamos a conversar sobre Flaxo Radio, pero no solo sobre Flaxo Radio. Queremos aprovechar esta oportunidad para pensar y para reflexionar sobre la radio universitaria, sobre la vinculación de la radio con la sociedad, sobre la participación de los estudiantes de posgrado en espacios, en los distintos espacios académicos, sobre la participación ciudadana también en espacios mediáticos y sobre todo lo que rodea a la radio universitaria. Vamos a comenzar el programa de hoy dando la bienvenida a Mauro Cervino. Mauro es profesor de la Maestría de Investigación en Comunicación y Opinión Pública de Flaxo. Mauro fue el primer director de Flaxo Radio y además fue la persona que impulsó Flaxo Radio hace justamente ahora 10 años. Mauro, bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
No, muchas gracias a ti, Palmira, y un saludo cordial a cuantos nos ven y nos escuchan en vía online.
Mauro, quiero primero que escuches con nosotros un audio, ¿vale? Vamos a ponerte un audio, quiero que lo escuchemos para ver qué sacamos después de ahí.
Oyentes de Flaxo Radio, en esta primera entrega del segmento Flaxo dialoga con el periodismo, tenemos una primera entrevista con un destacado periodista y escritor, Martín Caparrós, de nacionalidad argentina. Martín Caparrós ha sido... Bueno, tú llegas al país, en un país, el Ecuador, que es, se ha caracterizado en los últimos, yo diría, por lo menos tres años y medio, se ha caracterizado por ser un país en donde asistimos a una especie de conflicto, a un enfrentamiento entre un grupo de medios privados y el Ejecutivo, el Gobierno y en particular el Presidente de la República. Creo que has tenido eco, digamos, de este tipo de situación. Creo que tu llegada se enmarca en esto en la medida en que la conferencia que diste ayer habla precisamente de esta relación entre los medios de comunicación y el poder político. ¿Tú crees que, digamos, hablar hoy de esta relación agrega algo nuevo con respecto, por ejemplo, hace 4 o 5 años atrás?
No sé si entiendo bien tu pregunta. Para empezar, yo dije cada vez que me preguntaron por la relación entre el poder político y los medios ecuatorianos, que yo no hablaba de eso porque no sé lo suficiente. Es decir, para empezar a hablar de una cosa así, tendría que haberla estudiado muchísimo más. De hecho, lo poco que conozco es por referencias muy dispersas. Entonces, de eso no estuve hablando ni puedo hablar. De lo que sí creo que puedo hablar un poco es de cómo eso funciona en la Argentina, y fue de lo que traté de hablar ayer. Yo acabo de publicar un libro que se llama Argentinismos, parte del cual está dedicado a esa relación entre el gobierno kirchnerista y la prensa. Entonces, bueno, lo que intenté hacer fue una especie de recuento de esa relación. Después las similitudes y diferencias que puede haber entre eso, entre ese caso y el caso ecuatoriano, son los ecuatorianos o los que están aquí los que deben encontrarla, ¿no? Así que no sé en qué medida esto agrega o no agrega. Sí, bueno, han pasado cosas nuevas en el caso del que yo estoy hablando, en el caso de la relación entre la prensa y el gobierno en la Argentina. Han pasado muchas cosas nuevas en los últimos 4 o 5 años. De hecho, se ha dado vuelta la relación entre uno y otro. Hace cuatro años, era el año 2007, el diario Clarín, lo que ahora el kirchnerismo llama la corporación y se indica como la quinta esencia del mal, era el aliado más cercano del gobierno. Tanto así que en ese mismo año, cuando los Kirchner decidieron que la siguiente candidata a presidente sería Cristina Fernández, dieron la noticia llamando por teléfono al jefe de redacción de Clarín diciéndole: che, venite que tengo una primicia para darte. Y apareció ese señor con un fotógrafo y la noticia se publicó en Clarín mucho antes de salir en ningún otro lado, porque la relación era íntima, dejando de lado las relaciones de negocios extraordinarias que tenían, que facilitaron que ese gran grupo de negocios, esa mega empresa que encabeza Clarín, prosperara muchísimo en esos años gracias a contratos y a facilidades que le dio el gobierno, a quien Clarín trataba muy bien. De golpe, después, en el 2008, el gobierno descubrió que Clarín era la cima de los males, lo descubrió además arguyendo principios, arguyendo que en el 76 Clarín había estado, había apoyado el golpe militar y al gobierno militar, cosa que todos sabíamos porque era muy fácil averiguarla leyendo Clarín. Quiero decir, no es que fuera un apoyo clandestino y extraño, sino que había estado ahí y no había sido un obstáculo para que durante los 5 años anteriores de gobierno kirchnerista esa alianza estrecha prosperara y funcionara perfectamente. Entonces, si me preguntas por el caso del que sí puedo hablar, te digo sí, hubo un cambio radical en las relaciones entre el poder político y la gran prensa en la Argentina en los últimos 4 o 5 años, y por eso me interesaba hablar de ello.
Mauro, 7 de noviembre de 2011, primer programa de Flaxo, Diálogo con el Periodismo, primera emisión más continuada de Flaxo Radio. ¿Qué pasa por tu cabeza escuchándolo 10 años después?
Y bueno, pasan muchas cosas, porque además hubo un evento reciente que es el que en el cual recogimos algunas entrevistas de Flaxo Dialoga con el Periodismo y pues publicamos un libro que se llama Diálogos Encontrados, precisamente Academia Periodismo, ¿no? Un libro que para aquellos que están interesados, todos los estudiantes de periodismo digo yo que deberían leer este libro, ¿no? Es un manual práctico de periodismo, pero un periodismo interpelado por el académico, ¿no? Entonces ya con este programa, nosotros en el 2011, a pocos meses de haber empezado a hacer funcionar esta radio, Flaxo Radio, pensamos que debíamos tener un programa que iba en la dirección de lo que queríamos, es decir, que la academia pudiera interlocutar con la sociedad, y en este caso, bueno, con una parte de la sociedad tan importante como el periodismo. Yo siempre digo que lo que narra el periodismo es tan importante que no puede ser solo narrado por ello, ¿no es cierto? Y la academia tiene ese papel de ir a debatir con, en este caso con el periodismo, pero con muchos otros temas o muchos otros sectores de la sociedad, cumpliendo su rol. Porque lo que nos motivó a crear una radio de Flaxo, ¿no es cierto?, fue que la academia debía salir de sus 4 paredes. La academia debía pensar académicamente una serie de cuestiones sociales, de orden sociológico, de orden político, de orden internacional, pero debía hacerlo no dirigiéndose exclusivamente a la propia academia. Yo siempre digo que la academia debe pensar académicamente, pero no para la academia exclusivamente, sino que tiene que pensar para los académicos, otro académico, para alimentar los debates, etcétera. Pero estos debates también tienen que ser parte del conjunto de la sociedad, y por tanto la academia, que se debe a la sociedad, tiene que hacer un esfuerzo bastante grande, pero tiene que hacerlo para que sus ideas sean compartidas y sean discutidas también en la sociedad, y no solamente en el ámbito de lo académico, ¿no? Este es el principio de la vinculación con la sociedad. con una variable más, perdona que me tomo tres segundos, con una variable más que la academia no solo se abre hacia la sociedad, sino que debería ser capaz también de que pueda escuchar y estar abierta desde la sociedad a la academia, ¿no?
Así sonábamos hace 10 años, nos cuentas un poco el objetivo del nacimiento de Flaxo Radio y yo incorporaría, además de estos retos de vinculación de hace ya 10 años, ¿no? Que parece que el tiempo pasa rápido y parece que ha pasado poco tiempo, pero en 10 años han pasado muchas cosas. Además de ese reto, yo incorporaría también el reto de lo digital, ¿no? De nacer siendo una radio digital hace 10 años, que no es lo mismo que nacer ahora en 2021. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos, no solo por el tema de lo digital, sino también por la vinculación? ¿Cuáles fueron los principales obstáculos, sobre todo al principio?
El primer obstáculo, el principal, es que nadie de nosotros sabía cómo se hacía una radio. Entonces, aquí hay que recordar el apoyo fundamental de Fabiano Cueva, que sí tenía experiencia, además tenía experiencias maravillosas en el desarrollo de radios piratas, ¿no? Radios atrevidas que cumplían un rol importantísimo en un panorama mediático que conocemos que no es de los mejores para poder hacer radio. Entonces, el primer obstáculo fue que queríamos tener una radio. Había alguien que decía, incluso desde la... Eso fue posible con la dirección de Adrián Bonilla, ¿no? Y había alguien que decía, sí, hacemos una radio y ponemos música. Y yo decía, no, pero ¿cómo vamos a hacer una radio y ponemos música? O sea, ponemos música también, pero no podemos desaprovechar una radio de una academia, de una facultad como la nuestra, que piensa, que desarrolla ideas, que desarrolla conocimientos, etcétera, solamente para pasar música. O sea, tenemos que llenar esa radio con lo que hacemos nosotros, porque la música, bueno, está ahí, cualquiera la puede conseguir, quizás. Entonces, no tenía que ser una radio musical. Había algunos ejemplos, la Radio San Francisco, que ponía música y, bueno, querían... No, yo dije, no, si vamos a hacer una radio, lo que tenemos que hacer es que Flaxo use esa plataforma radiofónica para, lo que decía hace un momento, para que lo que se piensa en las entrañas de Flaxo pueda salir hacia la sociedad. Entonces, eso fue... el primer obstáculo, como te decía. Y bueno, y luego, evidentemente, organizar, ¿no? Organizar la columna vertebral. Y la idea que tuvimos, que creo que fue una buena idea y veo que todavía está funcionando después de 10 años, que la columna vertebral debía ser los estudiantes. Los estudiantes debían ser operativos, debían ser el día a día, los estudiantes en cada maestría, en el tiempo en que transitan por las maestrías, debían ocupar ese lugar de hacer operativo el funcionamiento de la radio. Y el otro obstáculo también que tuvimos es involucrar a la comunidad académica de Flaxo. Tuvimos muchísima gente que decía que estábamos totalmente locos, que faltaba solo la radio, ¿no? La Flaxo ya hace muchas cosas. No, ¿qué hace muchas cosas? No hace muchas cosas. De hecho, la Flaxo no hace muchas cosas vinculadas con la sociedad. Y hay que decirlo. Entonces, la radio fue un primer momento donde pensar vinculación con la sociedad de verdad y hacer que los docentes, los investigadores se involucren en esa orientación que señalo con mucha fuerza, de que sus conocimientos, lo que piensan, las reflexiones, etcétera, no pueden quedar solamente en el interior de la academia. De hecho, yo creo que el gran desafío que tienen las universidades ecuatorianas es pensarse desde el punto de vista de una pertinencia no exclusivamente académica, sino una pertinencia social. Ese es el gran reto. Y tener una radio que abre espacio de discusión, que debate temas, que se da ese lujo, en términos mediáticos hablo, ¿no? De que los temas sean tratados reflexivamente, con el tiempo que sea necesario, con las pausas que sean necesarias. Ese era el gran reto que teníamos en ese momento. Y Flaxo no podía desaprovechar de toda esa gran cantidad de producción de conocimiento que teníamos y que probablemente seguimos teniendo. Yo estoy volviendo a Flaxo y no lo sé muy bien, pero abriéndose a la sociedad. O sea, para que Flaxo también entienda que tiene que estar en la coyuntura, ¿sí? Que la coyuntura, también como la información, no puede ser un asunto solamente del periodismo. porque además sabemos cómo la trata esa coyuntura. Entonces, Flaxo debía intervenir en los temas de coyuntura, pero debía intervenir con lo que sabe hacer, que es reflexión, conocimiento, saberes, debates, etcétera, etcétera.
Y eso sigue siendo un poco la lucha diaria, digamos, de Flaxo Radio, ¿no? El no caer en la coyuntura, solo en la coyuntura, para no disputar con los grandes medios, pero hacer esta combinación, ¿no?, entre coyuntura y estructura en el sentido de los temas que le preocupan a la sociedad y los temas sobre los cuales hay que debatir, ¿no? Sabemos que estás volviendo a Flaxo después de un tiempo en fuera. Y sabemos que la agenda siempre dificulta también escuchar todo el tiempo Flaxo Radio, pero en una mirada 10 años después, ¿qué balance haces de cómo fue el origen, un poco de toda la evolución y cómo lo ves ahora?
Bueno, el primer balance es que después de 10 años estamos festejando los 10 años, entonces es algo extremadamente positivo. Y eso debo decir con también obstáculos que no he señalado, pero también ciertas incomprensiones, no sé cómo llamarlas, insensibilidades, no sé, realmente que hemos tenido también al interior de la institución, ¿no? O sea, ciertas autoridades que no le han visto demasiada importancia, demasiada conveniencia a esa iniciativa que yo digo que estamos ahora 10 años y es un enorme logro con todos los problemas que hemos tenido. De hecho, en algún momento también se decidió y luego se quedó en nada, en que pudiéramos pedir una frecuencia, porque creo que podíamos estar en condiciones también de ampliar el espectro de difusión a través de la utilización de una frecuencia. Como organismo público que somos, podíamos pedirlo y bueno, y ahora posiblemente va a ser demasiado tarde, porque ya se están cargando de eliminar ley de orgánica de comunicación, y quién sabe qué va a pasar. Yo creo que volveremos a los viejos tiempos en donde las frecuencias se dan a dedo, y entonces por la ley que tenemos todavía vigente, los organismos públicos, las instancias públicas pueden pedir una frecuencia y pueden obtenerla, ¿no? Entonces, a distancia de todos estos años, yo creo que se han mantenido. Me encantó ver que se ha mantenido, por ejemplo, un programa que fue también de los primeros momentos, como Estereotipas, siempre conducido por estudiantes de las visiones de género, en fin, es un lindísimo programa. Lástima que se haya perdido el programa de Flaxo Dialoga con el Periodismo, porque esa interpelación al periodismo era muy importante, muy interesante. Teníamos programas que no sé si se darán todavía, pero teníamos programas de comunidades con, digamos, ciertos malestares mentales de Calderón, sí, que venían totalmente. Y que, fantástico. Entonces, Flaxo Radio desde el primer momento se abrió, pero también se abrió para recibir. O sea, era una radio en donde decíamos, bueno, aquellas organizaciones, colectivos, grupos, personas que tienen algo interesante que decir, vengan. Y que vengan a trabajar con nosotros, trabajar sin pago, ¿no? Obviamente. Teníamos un programa, por ejemplo, de alguien que hacía sobre la música de cine, ¿no? Explicaba cómo se componía la música de las películas, ¿no? Un programa que tú no escuchas en otro, probablemente en otra radio, en otra emisora, ¿no? Entonces, la Flaxo Radio es una radio en el pleno sentido, y eso ojalá que se mantenga, una radio comunitaria. Porque es una radio para la comunidad, pero de la comunidad también, porque está abierta a la comunidad para que venga y que pueda producir contenidos. Y yo creo que en 10 años se ha convertido en un espacio donde hay archivos sonoros, ¿no? Los que llaman podcast, bueno, son archivos sonoros, ¿no? Archivos de memoria con programas que son extremadamente interesantes, ¿no? Y creo que hay que incluso ver qué se puede hacer para que estos archivos se puedan reutilizar, se puedan trabajar adecuadamente en cada cierto tiempo, ¿no?
Ahora, esta cuestión de Flaxo Radio o las radios universitarias funcionan de una manera similar a las radios comunitarias, bueno, no todas, ¿no? Depende de cada radio universitaria. Nos lleva a otro debate, ¿no?, que quizás no vamos a tener tiempo de profundizar ahora, pero por lo menos sí ponerlo sobre la mesa, que es la idea de que cuando se ha hecho política pública en comunicación en el país, No se reconoce tampoco la radio universitaria como un tipo de medio de comunicación distinta, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí como tratando de ajustarnos cada radio universitaria, según cada institución, a la categoría que corresponda en función del funcionamiento de la propia universidad, de la propia institución de educación superior, pero seguimos estando un poco ahí en ese sentido, en el limbo, ¿no? En el sentido de que no se reconoce jurídicamente los medios universitarios, no solo radio, también otras universidades tienen televisiones, por ejemplo, ¿no? Pero los medios universitarios no están reconocidos como un tipo de medio de comunicación distinto a los medios públicos, a los medios privados y a los medios comunitarios. ¿Es una deuda eso?
Es una deuda de la política pública, pero bueno, en cuanto a deudas de política pública nacional, de política nacional de comunicación, tenemos una montaña, digamos, de deudas, ¿no? Y creo que vamos hacia un derrotero mucho más complicado del que estuvimos. Y evidentemente, claro, es un error no reconocer ese tipo de radio. Ahora, tengo entendido que se constituyó ya hace algún tiempo una red de radios universitarias. Yo creo que esta red tiene que hacer fuerza, tiene que hacer presión para que evidentemente también se reconozca ese tipo de radio, y tiene que hacer un trabajo de campo, llamémoslo así, un trabajo de campo fértil, capaz de posicionar, más allá del el no reconocimiento formal de la radio universitaria, pero posicionarse, ¿no? Yo digo que si se hace un frente, si puede, otras universidades pueden sumarse. Cada vez que se suma una universidad con una radio, se suma también la experiencia que tiene esa universidad en cuanto a la producción de conocimiento, a las experiencias de vinculación con la sociedad, de docencia, en fin. Entonces, yo creo que tenemos en el país, yo tengo muy fresco eso, tenemos más de 200 instituciones de educación superior. No sé si se dan cuenta. Entonces, si tuviéramos 200 radios, se dan cuenta qué plataforma sería eso. Tenemos 61 universidades y a estas 61 se unen más de 150 institutos técnicos y tecnológicos superiores. Entonces, hay que hacer un frente y hay que instalar esa idea del aporte que tiene la academia, la educación, digamos, lo que se produce como conocimiento, las investigaciones científicas, en cuanto al rol que pueden jugar estas investigaciones de cara a las necesidades del país, ¿no?
Mauro, una última cosa. ¿Qué le pides a los próximos 10 años de Flaxo Radio?
Bueno, primero estar vivo, ¿no? Estar vivo yo y estar viva la radio, o la radio primero y después yo. No, le pido que… yo creo que sería bueno seguir trabajando en la obtención de una frecuencia del espectro radioeléctrico. Tratar de sumar más profesores y profesoras, porque, no sé, tú me dirás, en los primeros tiempos nadie quería sumarse, digamos, o muy pocos eran los profesores que estaban interesados en esta experiencia, ¿no? Y hay que decirlo, fue así, digamos, ¿no? Entonces, mayor apoyo de las autoridades, mayor convicción de que este es un instrumento importantísimo, poderosísimo, y además muy bonito, porque, claro, cuando tú me pasas la primera entrevista de Flaxo Diálogo en Periodismo con este Martín Caparrós, que vino acá financiado por las cámaras de la producción, etcétera, para venir a decirnos que pues cómo se tiene que hacer periodismo, en fin, ese es un archivo interesantísimo, eso es una perla para todos los estudiantes de periodismo, deberían estudiar esta entrevista del inicio al fin, ¿no? Y caramba, eso se pudo hacer porque existía una radio, ¿no? Entonces yo esperaría que en 10 años sigamos seguramente con la radio, pero con una radio consolidada, con mayor convicción de las autoridades. Quizás también, si logramos consolidar la red, podamos tener un mejor posicionamiento también en la opinión pública, hacer una presión para que haya un reconocimiento formal y tratar de superar los obstáculos que hemos tenido en estos años, y ojalá que no los tengamos para futuro.
Mauro Cervino, muchísimas gracias por la idea, por impulsar Flaxo Radio, por todas estas reflexiones y por seguir con nosotros y por haber compartido este ratito con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes. Para mí ha sido realmente muy placentero estar aquí, un orgullo enorme. Gracias.
Muchas gracias, Mauro. Vamos a escuchar un video saludo a Flaxo Radio mientras nos preparamos ya para recibir a nuestros próximos invitados.
Querido queridos amigos de Flaxon Radio. Muchas gracias por permitirnos hacer radio en estos últimos 7 años, por dar voz a quienes hemos sido callados.
Muchas gracias por el espacio y por darnos la libertad de armar nuestro programa a nuestro estilo, por el apoyo en la producción y organización.
Muchas gracias por abrir su radio para que podamos hablar de lo que nadie quiere hablar.
A lo largo de estos años hemos podido hablar sobre el amor, los estigmas, los servicios de salud, los malos diagnósticos y malos tratamientos, el mundo de los sueños, la migración, el arte, la poesía y muchos más.
Hemos podido invitar a nuestros compañeros que están en permanente confinamiento en instituciones psiquiátricas para que su voz pueda ser escuchada.
Muchas gracias por todo y felices 10 años. De parte de quienes hacemos radial...
¡Mente!
Y demente.
Escuchábamos el saludo de los compañeros y amigos de Radialmente, a quienes les tenemos un aprecio muy especial y un cariño infinito, y queremos aprovechar también este saludo para recordar muy especialmente a nuestro compañero y amigo René, miembro del grupo Radialmente, que lamentable y tristemente nos dejó hace poco, y queremos desde aquí también rendirle un homenaje y mandarle un abrazo fuerte a todo el grupo y a toda la familia de René. Vamos ya con nuestros siguientes invitados. Tenemos con nosotros a Ivanova Nieto. Ella es docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador y es presidenta de la Red de Radios Universitarias de Ecuador. Y tenemos a distancia, tenemos online también a Daniel Martín. Daniel es el presidente de la Radio Internacional Universitaria Red de Radios, la RIU. Daniel, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida también y muchas gracias, Ivanova.
Muchas gracias, Palmira, por la invitación.
Queremos además aprovechar la presencia de Ivanova y de Daniel para informar, para dar una noticia, y es que Ivanova Nieto, actual presidenta de la RUE, va a ser la siguiente presidenta de la RIU, y Daniel Martín le cede el testigo, digamos, en la RIU, con lo cual se siguen proyectando todavía y se vienen grandes proyectos, grandes actividades en la RUE y en la RIU de la mano de Daniel Martín y de Ivanova. Muchas gracias, felicidades también, Ivanova, en nombre de Flaxo Radio y de toda la comunidad de Flaxo. Vamos a conversar un poco con Daniel y con Ivanova sobre la importancia de la radio universitaria y sobre la importancia de la red nacional y de la red internacional, ¿no? El por qué y el para qué una red y un poco cuáles son los objetivos que se marca tanto la RUE como la RIU. Partamos primero, antes conversábamos con Mauro, ¿no?, de la existencia de la red, de la importancia y tal, pero vayamos ya a lo concreto. ¿Por qué la RUE y por qué la RIU? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Por qué nace? ¿Cómo se configura?
Bueno, la RUE nace en 2014. Fuimos convocados por un profesor de Radio Los Hemisferios y estaba muy interesado en hacer la red. Creo que ese fue, bueno, tuvimos varias reuniones, dialogamos y veíamos la necesidad un poco que ya las planteó Mauro, ¿no? Es la vinculación, el poder hablar de lo que hace la academia y el tratar de tener un acercamiento desde la academia hacia la comunidad, ¿no? Entender lo que pasa ahí y también trabajar otro tipo de información que no es la misma de los medios tradicionales, sino que además con otras fuentes, con un contexto distinto, con un trabajo periodístico que enseñamos en la academia, ¿no? Entonces era una serie de temas que nos unía, y por otro lado no ser islas cada una de las radios, sino constituir realmente una red donde podamos hacer intercambio, también producciones conjuntas, e ir discutiendo algo que era nuevo para nosotros, la ley de comunicación que había sido aprobada en el 2013, unos meses antes de la constitución de nuestra red. Creo que esos fueron los elementos que dieron inicio a la RUE, la red ecuatoriana, para debatir. Esa creación nos llevó a tomar contacto con ARUNA, que es la Asociación de Radios Universitarias de Argentina. Y es a través de ARUNA, en ese momento, que nos vinculamos a la RULAC, que era la Red de Redes, ¿no es cierto?, de América Latina y el Caribe. empezó todo por ahí, luego vino el cambio de, que creo que Dani puede contarles con más detalle, de la Rula, cómo se transformó en RIU, y esto nos consolidó, creo yo, como redes, tanto de toda América Latina, con redes en España, con emisoras en Italia, en Portugal, ¿no?, que han ido fortaleciendo todas las propuestas y la visión que se tiene de una radio universitaria.
Daniel, el componente ibérico y mediterráneo de la radio universitaria, ¿qué aporta a la RIU y qué, cómo se da esa conexión, ¿no?, con los dos lados del Atlántico?
Bueno, yo lo primero quiero agradecer a Flaxo Radio la invitación y también a felicitar a esta emisora por su 10º aniversario. Siempre es una alegría que las radios universitarias vayan sumando años de experiencia y años de existencia, y cada vez seamos más radio, haciendo más radio y radio más diferente al del panorama convencional de radio comercial. Así que me felicito por ello. Comparto ahí, uso un poco las palabras que ha dicho Ivanova. Yo también me toca presidir la ARU, que es la Asociación de Radios Universitarias de España, y también nació un poco con esa filosofía que ha dicho ella de la Red de Radios Universitarias de Ecuador. Yo creo que la unión hace la fuerza, y evidentemente las radios unidas, las radios universitarias unidas pueden tener más fuerza, más presencia en los distintos foros políticos, universitarios, foros de decisión, donde yo creo que estas radios deben de jugar papeles fundamentales como los que venimos jugando en los últimos años. En cuanto a la RIU, como ha dicho Ivanova, hubo un cambio importante en 2017. En la red de originaria se denominaba RULAC, nació en 2009 en San José de Costa Rica. Fue una red incipientemente constituida por emisoras de Colombia, Chile y México, a los que después se unió Argentina, y poco a poco fue creciendo, pero con una visión muy de Latinoamérica, porque evidentemente se llamaba RULA, que era Red de Radios Universitarias de Latinoamérica y el Caribe, y poco a poco, en 2013, nos invitaron a un encuentro en Colombia, en Bogotá, en la Universidad Javeriana, e invitaron a emisoras de Italia, de Francia, de España, y se vio que además de compartir mismos objetivos, mismas premisas, también compartíamos un idioma y podíamos hacer de esa unión de radios una visión un poco más internacional, ¿no? Y empezamos a trabajar con programas, me acuerdo, Semillas de Ciencia, un programa de divulgación científica, en el que se ponía en valor la voz del experto, la voz de los científicos, y empezamos a colaborar en las emisoras españolas con las emisoras colombianas, las argentinas, las mexicanas, y eso fue un poco el embrión de lo que en 2017 sería la transformación de esta red latinoamericana, que era la RULAC, en la RIU. ¿Qué es la RIU? Pues es lo mismo que RULAC, pero con una visión más internacional, más global, que tiene presencia en los dos lados del continente, en 20 países, 500 emisoras, y como decía antes, bajo la premisa de que la unión hace la fuerza y bajo la premisa de construir proyectos como la edición de libros. Se han editado dos libros, el próximo 17 de noviembre presentamos el segundo libro en estos últimos tres años. Se han realizado programas, producido programas de intercambio como Mundo RIU, RIU Diversidad, Somos RIU. Se han producido muchos intercambios, muchas corresponsalías, en el sentido de que en España radios universitarias han hecho de corresponsales de noticias de última hora para emisoras hermanas del otro lado del Atlántico y viceversa. Así que el sentimiento es de satisfacción porque creo que tanto Mario Giorgi, que es el vicepresidente institucional, y yo nos vamos con un buen bagaje de trabajo realizado en los últimos cuatro años, y satisfacción sobre todo porque por primera vez esta red de radios universitarias con presencia en los dos lados del Atlántico va a ser comandada por una mujer, por mi buena amiga Ivanova Nieto, que tiene todo un reto por delante. Hemos estado reunidos hace un rato precisamente hablando de los objetivos, de los proyectos que se deben abordar y poniéndonos a su disposición. El 17 de noviembre tomará posesión oficial ella y Eva Luz, así que creo que viene un tiempo nuevo para la RIU, tiempo con otra mirada más femenina que es necesaria en los tiempos actuales. Así que muy satisfecho por el trabajo hecho y muy satisfecho porque sea Ivanova la que continúe realizando este trabajo.
Vamos saldando deudas un poco con eso, ¿no? Con esta idea de que por primera vez una mujer va a presidir la red internacional de radios universitarias. No es una cuestión menor y no es en un momento tampoco menor ni fácil, ¿no? Son muchos los retos que se vienen. En el marco de estos retos, Ivanova, sabemos que la RUE hace intercambio de contenidos entre las emisoras, también la RIU, también dentro de las emisoras de la RIU intercambiamos contenidos, actividades conjuntas, producciones conjuntas, conocemos Universidad Sin Fronteras. ¿Qué otras actividades o qué otras actividades se hacen dentro de la red o se proyectan hacer también un poco en el marco de esta nueva etapa de la RUE y de la RIU, ¿no?
Hay que reconocer que el trabajo que ha desarrollado la anterior directiva con Daniel Martín Peña a la cabeza y Mario Giorgi de Argentina ha dado buenos frutos, ¿no? Entonces creo que es importante mantener, por ejemplo, los encuentros que se han realizado, porque eso nos permite también tomar el pulso de cómo vamos cada una de las redes. Esos encuentros también producen el material para las publicaciones, para el libro, que creo que es imprescindible en la academia mantener estas publicaciones y también mantener convenios que se han hecho y buscar otros. Creo que hay que buscar también líneas de financiamiento para capacitación, para reconocer también ciertos trabajos muy puntuales que hacen determinados equipos, fortalecer las comisiones que existen y crear a lo mejor otras que se requieran, ¿no? Tenemos una comisión de género que queremos potenciarla, además, y que se puedan involucrar varias radialistas de nuestras redes en esta comisión, que hay mucho que hablar, mucho que aportar y muchas coincidencias también. Desde México se propone crear una nueva comisión, eso, bueno, lo vamos a discutir, pero me parece muy interesante de pensar en los estudios decoloniales, ¿no? Porque es también necesario construir un relato latinoamericano en ese sentido de las emisoras y de lo que ocurre en nuestros países, ¿no? Eso en tanto en RIU, creo que también hay que impulsar las investigaciones conjuntas o la producción radial de lo que hacen nuestras universidades en investigación es muy interesante. Creo que es importante también esto llevarlo a la RUE, a nuestra red ecuatoriana, es decir, creo que está consolidado el programa Universidad Sin Fronteras, que es un programa que pasó de ser mensual a ser semanal, con una responsabilidad conjunta, un intercambio de turnos, digamos, y que nos ha dado buenos resultados, porque la ventaja que también tienen nuestras radios es que tenemos a nuestras fuentes, expertos, conocedores de diversos temas dentro de la casa, es decir, en las propias universidades, y también con los contactos de invitados, de gente que viene a dar cursos o que participa en determinados posgrados. Aparte de esto, queremos llevar adelante el encuentro que por esta ocasión será virtual, nuestro encuentro internacional que lo pensamos hacer en el marco del Día Mundial de la Radio, que es el 13 de febrero, y también ir consolidando algunas cosas para hacer publicaciones, ¿no? Somos una red relativamente pequeña frente a otras, estamos 14 universidades, 14 emisoras, y sin embargo creo que hay que seguir convocando a otras que se vayan uniendo, pero estas 14 radios podemos hacer algunos de los trabajos que queremos, ¿no? La publicación, los encuentros y seguir también sacando las investigaciones. Podemos, en ese marco, ¿no es cierto?, de pertenecer a la RUD, beneficiarnos de las capacitaciones que se van a plantear. Brasil es la más interesada, que ya tiene una trayectoria en dar cursos abiertos, en haber ya dado capacitaciones, hay la disposición de hacerlo. Tenemos que ir programando, ir viendo también las necesidades de cada red, y ahí se inserta nuestra red como para ser beneficiada de eso. Por una parte, y también lograr la participación. Es justamente cuando uno participa donde logra establecer más cercanías con otras emisoras y encontrar producciones que podemos impulsar el intercambio, ¿no? Que esa es otra de las tareas que tenemos en mente.
Vamos a estar muy pendientes del encuentro del próximo año de febrero de 2022 y de todas las demás actividades. Daniel, una de las reflexiones que más se hacen últimamente tiene que ver justamente con la pandemia, ¿no? Con cómo la pandemia nos ha cambiado la vida, con cómo nos ha cambiado la forma de dar clase, de recibir clase, de relacionarnos, etcétera. ¿Cómo ha afectado la pandemia a la radio universitaria, pero también al trabajo de la RIU, ¿no? Si ha afectado en algo y en qué medida, y cómo se han superado un poco los retos que nos ha puesto la pandemia estos dos años.
La verdad es que yo tengo que felicitar, desde aquí aprovecho siempre todos los foros para felicitar el trabajo hecho por las radios universitarias en el contexto de pandemia. Lo he comentado antes, creo que se ha hecho una labor muy importante casi desde el primer día. Las radios universitarias han conseguido, la mayoría de ellas, mantener sus emisiones y, sobre todo, una cosa muy importante, combatir la sobresaturación informativa, combatir las fake news, ¿cómo? Poniendo en el centro la voz del experto. Destacando el trabajo de científicos, investigadores de nuestras universidades, que son la materia prima que tenemos a la vuelta de la esquina, a la vuelta de nuestros locutorios, pues simplemente dándole la voz a esos expertos, a esos investigadores, poniendo un poco de cordura en tanta infotoxicidad que existía en el ambiente, porque ha sido más que casi una pandemia en el ámbito informativo, ha sido una infodemia. Entonces, en ese sentido, quiero felicitar el trabajo realizado por la inmensa mayoría de radios universitarias de la RIU. Sí que es verdad que la pandemia ha venido para golpear de manera muy dura a toda la sociedad, pero en el ámbito de la radio universitaria podemos decir que la radio es un medio camaleónico y, como siempre, se sobrepone a cualquier circunstancia, y se ha sobrepuesto a la pandemia haciéndose más fuerte. Fruto de ello es lo que estamos viviendo ahora mismo. Yo estoy interviniendo desde España en un formato de mesa presencial, y esto se ha instaurado, creo yo, para quedarse. Se han podido hacer programas de radio desde casa de manera tranquila, sosegada, utilizando herramientas como el Zoom, el GC Meet, el Google Meet, el Skype, miles de herramientas. Se ha visto que se puede trabajar desde casa y se ha visto que al final lo importante es el contenido, es lo que tengamos que decir, y la radio universitaria tiene mucho que decir y lo ha seguido diciendo a pesar de la pandemia. En ese sentido, a nosotros nos ha afectado de muchas maneras, porque, sin ir más lejos, en 2020, con uno de nuestros socios, que es RFI, Radio France Internacional, iba a acoger la Junta Directiva de RIU, que se iba a celebrar en mayo de 2020 en la sede central de París, de Radio France Internacional. No la pudimos celebrar y, gracias al afán y al trabajo de la red colombiana, celebramos un encuentro virtual durante 5 semanas, en 5 sesiones, en la que participaron más de 500 personas. Fue todo un éxito. Nos transformamos de tener encuentros presenciales a tener encuentros virtuales. Y así lo hemos venido haciendo. Hemos seguido manteniendo esos encuentros virtuales, fomentando la realización de programas en ámbito virtual. Y prueba de ello es el último programa que hicimos con motivo del 13 de febrero de 2021, Día Mundial de la Radio. Hicimos un programa bajo el auspicio de la UNESCO. RIU forma parte de la UNESCO, forma parte de la organización del Día Mundial de la Radio, del comité que organiza el Día Mundial de la Radio, que, como saben, es una festividad que consiguió instaurar la Academia de la Radio de España en la UNESCO. Entonces, creo que hemos hecho muchas cosas. Creo que, como siempre, la radio ha sabido aprovechar las circunstancias. A la radio se le daba por muerto cuando la tele cogió su máximo apogeo, se le daba por muerto con Internet, se le ha dado por muerto tantas veces que yo creo que es el medio con más vidas y el medio camaleónico, que sabe perfectamente adaptarse a las circunstancias. Y nuevamente lo ha vuelto a hacer, y yo creo que el papel que han jugado las redes universitarias ha sido muy importante, y lo demuestran acciones como la que estamos viviendo hoy de Flaxo Radio, que me permiten a mí estar en la virtualidad. Ojalá pudiese estar ahí en Ecuador, no conozco Ecuador, ojalá que en estos años de presidencia de Ivanova pueda ir algún día a visitarla y podamos recuperar también esa parte de vieja normalidad que añoramos, que como bien decía Ivanova, son esos encuentros donde nos damos esos abrazos, donde surgen proyectos tan bonitos y que seguramente vuelvan a suceder, pero de momento creo que la radio se ha adaptado muy bien a este ambiente de la virtualidad heredado de esta pandemia que lo ha cambiado todo.
Ya te vamos a cursar la invitación para la visita a Ecuador, no te preocupes. No quiero dejar ir esta reflexión de la radio, se adapta a los problemas, a las circunstancias y articularlo un poco con una reflexión a futuro, ¿no, Ivanova? Y hemos conversado últimamente también sobre esto, sobre cómo la pandemia ha modificado la radio, sobre cómo la radio ha tenido que hacer nuevamente otro sobreesfuerzo para adaptarse, para sobrevivir. Y ahora digamos que hasta cierto punto compite un poco con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, digamos, la radio está ahí en esta disputa permanente, ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro de la radio, sobre todo con este impasse de la pandemia, ¿no? ¿Cómo vislumbras un poco lo que se le viene a la radio?
Bueno, lo que ha dicho Dani es cierto, la radio está más saludable que nunca. Ha logrado adaptarse a las redes, a las nuevas tecnologías, a las plataformas, ¿no? Por un momento se creyó que la radio podía perder audiencia o apagarse, y realmente ahora tú puedes editar, hacer todo el trabajo que lo hacías antes de ley en la cabina, en el estudio, ahora lo haces en tu casa con plataformas, ni siquiera en algunos casos se descargan unos softwares. Y bueno, es una parte técnica, ¿no? La otra es que otra de las cosas importantes de la radio es que sigue en contacto con la gente, sigue siendo el medio más cercano a la gente, el medio que le habla al oído, diría yo, y que está ahí. O sea, por más que tengamos plataformas como Netflix o como otras y otros medios, en momentos de alta preocupación, momentos álgidos en una sociedad, la certera información que uno busca es en la radio. Y la radio convencional, además, ¿no? Y la radio ahora online. Entonces, es el medio más confiable. ¿Y por qué razón? Porque el tiempo es extendido también, ¿no? Si bien los podcasts, hay diversos podcasts, ¿no? De tiempos cortos, que exigen mismo las dinámicas de las redes, la radio sigue siendo el tiempo extendido. Entonces, tienes buenas entrevistas que te informan, el periodismo científico en estos momentos que cobra alta relevancia, es a través de la radio donde vemos que la gente se enchufa, se conecta como para entender mejor lo que está ocurriendo, ¿no? La televisión, yo diría que ha perdido mucha credibilidad en ciertos momentos o a veces está desconectada de lo que ocurre y es la radio la que nos informa. Pensemos en octubre del 19, ¿no? La radio es la que informaba, ¿no? Y radio online y convencional. Creo que los retos que tienes también es en la formación de estudiantes para producción radiofónica y la radio irá encontrando su camino. Creo que estamos en otro escenario y hay que debatir sobre eso las universidades y nuestras radios para saber qué retos justamente nos toca enfrentar y cómo potenciarlo.
No es una cuestión menor en un contexto de crisis de confianza generalizada, ¿no? Vivimos en un momento de crisis de confianza hacia las instituciones y los medios tradicionales no escapan de eso. Entonces, ahí vemos la ventana de oportunidad con la radio. Daniel, sabemos que tienes un compromiso, que tienes la agenda un poco apretada, pero antes de despedirte queríamos pedirte una última reflexión sobre precisamente los retos que se vienen para la RIU, para la RUE y para, sobre todo para la RIU y para la radio universitaria en general.
Sí, yo ahí en la línea que marcaba Ivanova, de manera muy acertada, yo creo que se tiene que seguir trabajando desde las radios universitarias en varias líneas, seguir siendo alternativa a ese a ese panorama radiodifusor, es decir, seguir siendo alternativa. Tenemos que ser la voz de todo el mundo, tenemos que democratizar la comunicación. En nuestras radios se tienen que escuchar todas las voces. Creo que eso lo venimos haciendo hace tiempo y tenemos que marcar esa cercanía con la gente. Tenemos que ser emisoras que construyamos puentes entre nuestras instituciones y la ciudadanía, pero que no sea un puente en el que solo la institución habla, sino también un puente en el que la ciudadanía puede venir a la institución a hablar, tener ese micrófono, ofrecer ese micrófono a la gente, ese diálogo cercano. Tenemos que ser esas emisoras, tenemos que ir siendo esas emisoras que divulguen los buenos resultados de investigación que se realizan en nuestras universidades y que nunca más se pueda recortar el presupuesto nacional en investigación y en educación, porque es fundamental para el desarrollo de un país. Tenemos que seguir luchando por eso. Tenemos que seguir también apostando por una formación de calidad para los futuros profesionales de la comunicación, porque si les educamos en el buen uso de la radio como herramienta capaz del cambio, creo que será bueno y sacaremos al mercado a grandes profesionales de la comunicación. Tenemos que formarles con una visión crítica hacia los medios de comunicación y haciendo un periodismo de calidad, poniendo al aire otro tipo de contenidos. Creo que ese es el gran reto, es decir, intentar que la radio universitaria conserve su filosofía de ser medios alternativos, de ser medios formativos, de ser medios que conecten a la gente con la institución y a la institución con la gente, y de ser medios que divulguen la ciencia. Es importantísimo, es nuestra materia prima. Nuestros estudios de radio están rodeados de investigadores, vivimos rodeados de investigadores, tenemos que utilizar esa materia prima y ponerla en valor. Decirle a la gente que lo que se invierte en investigar no se tira a la basura, todo lo contrario, que todo lo que se investiga es bueno, casi todo lo que se investiga es bueno para el avance social y hay que decírselo de una manera clara que la gente lo entienda, y la mejor manera es utilizar los medios universitarios, utilizar la radio universitaria. Y creo que sigue siendo importante la tarea que tiene la RIU, porque la RIU tiene esa tarea de representación a nivel internacional de lo que son las radios universitarias y tiene que estar en foros como la UNESCO, en foros como la SEGI, en los foros de decisión política, para poder hacer valer la importancia que tienen este tipo de emisoras en un momento crucial como el de la pandemia. Se ha vuelto a demostrar, vivimos en la era de las fake news, y yo creo que la radio universitaria sabe poner un poquito de cordura en esta desinformación constante a la que estamos sometidos. Así que creo que tenemos que trabajar en la línea de ser la radio de la gente, la radio de la gente, la radio en la que la gente se sienta representada, la radio que la gente quiera escuchar, la radio que la gente quiera hacer. Entonces tenemos que estar cerca de la sociedad y demostrar que nuestro peso es importante y que nuestra labor es fundamental en el contexto actual, y seguir acercando a los jóvenes en la radio. Yo creo que se ha demostrado que la radio ahora mismo tiene dos vías claras. Tiene la vía tradicional de la FM, de la AM, que, como decía Ivanova, te susurra al oído y te acompaña. Aquí ha hecho una labor de acompañamiento muy grande en la época de confinamiento a las personas mayores que estaban en las residencias, pero también tiene ese punto que es el podcast, que son las tecnologías de la información y la comunicación que le permiten conectar muy bien con las nuevas generaciones, con los nativos digitales. Yo la defino como la radio, es una radio nativa digital que se está adueñando también de plataformas. Spotify se ha interesado por el podcast, Netflix se está interesando por el podcast, Twitch está haciendo radio al final también. Es decir, que todo esto nos tiene que hacer pensar de que es un momento ideal para hacer valer el importante papel que tiene la radio y el papel trascendental que tiene en este caso la radio universitaria en el día a día de la gente.
Y hay un par de elementos adicionales ahí que nos interpelan como radios universitarias, ¿no? El uno es la coherencia, en el sentido de que la radio universitaria, la universidad, es el foro de generación de pensamiento crítico y de formación de los jóvenes que comentaba Daniel, y por tanto de formación del futuro, de las sociedades futuras. Y el otro elemento es la responsabilidad pública y social, ¿no? Responsabilidad pública en la medida en que la mayoría de las universidades reciben financiación pública, financiación de los presupuestos generales de los estados de cada uno de los países, y una responsabilidad social con la propia ciudadanía, ¿no? Con esta necesidad de darle voz a la ciudadanía y de hacer partícipe a los ciudadanos. Vamos a seguir igual muy pendientes y contribuyendo siempre a todas las actividades y los foros y los espacios que se vayan abriendo desde la Red de Radios Universitarias de Ecuador, desde la RUE y desde la Radio Internacional Universitaria, Red de Radio RIU. Daniel Martín, presidente de la RIU, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio. Ivanova Nieto, presidenta de la RUE y futura presidenta presidenta en realidad también de la RIU. Muchísimas gracias también por haber compartido con nosotros este espacio y, por supuesto, Flaxo Radio seguirá participando de la RUE y de la RIU en todo lo que haga falta.
A ti, Palmira, por haberme invitado. Además, Palmira es la secretaria de la red ecuatoriana, ¿no? Entonces, trabajamos codo a codo, virtual por el momento, pero vamos a sacar eso adelante, todos nuestros proyectos. Y reitero mi felicitación por este aniversario de Radio Flaxo y, por supuesto, contar con ustedes dentro de la red es fundamental. Y me alegra mucho haber participado en este festejo.
Así seguiremos. Muchísimas gracias.
Yo muchísimas gracias, Palmira, por la invitación. Para mí ha sido un honor casi despedir mi presidencia en Ecuador y hacer este diálogo tan interesante contigo y con Ivanova. Gracias por la invitación y aquí acaba casi mi presidencia y aprovecho este foro para desearle los mayores éxitos a Ivanova. Sabe que me va a tener para lo que necesite. Ojalá nos podamos encontrar en Ecuador o en cualquier otro lugar. Y sigamos disfrutando, sigamos defendiendo la radio universitaria y sigamos, sobre todo, haciendo radio para la gente.
Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Ivanova. Vamos a escuchar otro saludo de felicitación a Flaxo Radio mientras nos preparamos ya para recibir a nuestros siguientes invitados.
Amigos del Flaxon Radio, muchas gracias por permitirnos hacer radio en estos últimos 7 años, por dar voz a quienes hemos sido callados.
Muchas gracias por el espacio y por darnos la libertad de armar nuestro programa a nuestro estilo, por el apoyo en la producción y organización.
Muchas gracias por abrir su radio para que podamos hablar de lo que nadie quiere hablar.
A lo largo de estos años hemos podido hablar sobre el amor, los estigmas, los servicios de salud, los malos diagnósticos y malos tratamientos, el mundo de los sueños, la migración, el arte, la poesía y muchos más.
Hemos podido invitar a nuestros compañeros que están en permanente confinamiento en instituciones psiquiátricas para que su voz pueda ser escuchada.
Muchas gracias por todo y felices 10 años. De parte de quienes hacemos radial...
¡Mente! Y demente.
Todos y todos, quiero enviar un saludo muy grande y un abrazo muy fuerte a todos los amigos y al equipo de Flaxo Radio porque están cumpliendo 10 años de vida y es que es enorme y muy importante reconocer el trabajo que han venido realizando en estos 10 años. Son pioneros en radio digital en el Ecuador y además por llenar todos estos espacios de contenido diverso con responsabilidad por hacer la comunicación que tanto necesitamos ahora en el país. Quiero que reciban un saludo desde acá, desde Riobamba, desde la Universidad Nacional de Chimborazo y porque vengan muchos años más. ¡Feliz cumpleaños, Flaxo Radio!
Saludos muy cordiales. Me llamo César Cruz y soy el presidente de la Asociación del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas. Para mí es un verdadero gusto y un placer felicitar a Flaxo Radio por sus 10 años de vida. Desde la asociación seguido mucho la pista estos últimos años y hemos podido comprobar ese trabajo y esa dedicación, ese esfuerzo continuado que han ido realizando a lo largo de estos años. Con lo cual, nuestro más sincero agradecimiento, nuestra más sincera enhorabuena por este trabajo, por este esfuerzo y por estos resultados que a la vista están presentes. Así que enhorabuena, a pasarlo muy bien, a disfrutarlo y vamos a por los siguientes 10 años.
Hola. Hola, los saluda Daniel Botero desde Medellín, Colombia, egresado de la maestría en comunicación y opinión pública. Me quiero unir a esta felicitación colectiva por los 10 años de Flaxo Radio. Quiero desearles larga vida, porque realmente es un lugar de exploración y de experimentación en lo académico y en lo práctico fabuloso para quienes tenemos la gran oportunidad de ir a universidades como Flaxo en Ecuador. Así que un abrazo muy grande para todo el equipo actual de trabajo, para la profe Palmira y para Javi Macas.
Hola a todas y todos, soy Daniel Martín, presidente de RIU, Radio Internacional Universitaria. Quiero felicitar a Flaxo Radio en su 10º aniversario y especialmente a todos sus colaboradores que hacen posible esta radio universitaria. Es importante recalcar la función que tenemos tan importante como radios universitarias, así que sigan haciendo radio, sigan disfrutando haciendo radio y sigan haciendo otro tipo de radio que haga disfrutar a nuestras audiencias. Felicidades.
Hola, hola. Felicidades a Flaxo Radio por su 10º aniversario. La difusión que llevan ustedes durante 10 años ha sido muy importante porque se permite trabajar y tocar temas que generalmente no tienen cabida en otros espacios radiales. Por eso y por la calidez de todos quienes integran la radio, felicidades y muchas gracias por dejarnos formar parte de este gran equipo.
Seguimos en el programa especial por el 10º aniversario de Flaxo Radio. Ya tenemos a nuestros siguientes invitados preparados. En este caso tenemos una representación institucional de Flaxo Sede Ecuador. Nos acompaña Isabel Ramos, profesora de comunicación y la responsable de la maestría de investigación en comunicación y opinión pública. Nos acompaña también Fernando García, coordinador de vinculación de Flaxo Ecuador. Y nos acompaña Sofía Argüello, profesora investigadora de la maestría de género también de Flaxo Ecuador. Vamos a tener un pequeño espacio para reflexionar un poco sobre la importancia de la radio y la inclusión de la radio como parte de la institución. Isabel Ramos, Isa, gracias por estar aquí. Además, Isa es la anterior directora de Flaxo Radio. Me cedió el reloj, hizo un gran e importante y súper necesario trabajo también al mando de Flaxo Radio. Y contigo, Isa, queríamos reflexionar un poco sobre la radio universitaria y sobre otras actividades. Tú estuviste en todo el proceso inicial de fundación de la Red de Radios Universitarias de Ecuador, de la RUE, que conversábamos justamente antes con Ivanova, y por supuesto de la participación de Flaxo Radio en ese proceso, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se vivió ese proceso y cuáles fueron un poco los retos, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un orgullo enorme estar ya festejando 10 años de nuestra radio universitaria. Esto es, digamos, una cosa digna de reconocer, todo el trabajo del esfuerzo institucional, primero, y después el trabajo de nuestros queridos estudiantes, de los trabajadores de Flaxo. Nosotros hemos tenido trabajadores haciendo producción radiofónica y ganando premios a la producción radiofónica. Yo me quiero acordar en este momento de Maite Gavilanes, una compañera nuestra, que hizo un seriado de programas sobre el abuso infantil y una campaña de prevención sobre el abuso infantil que ganó varios premios, incluso el premio de la Unión Nacional de Periodistas. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación y por poder hablar de esto. El proyecto de Flaxo Radio, ya lo ha comentado Mauro Servino, y la verdad es que la Flaxo Radio era un bebé de un añito, es decir, todavía no sabíamos bien cómo hacer radio universitaria, y apareció una iniciativa justamente desde la radio universitaria más antigua del Ecuador, que es la radio de la Universidad Central, para poder empezar a caminar juntos. La idea era articular en red todas las experiencias de radio. Había la radio de la Universidad San Gregorio, había una experiencia en la Universidad de los Hemisferios, que no sé qué ha pasado ahora, la Universidad de San Francisco, en fin. Y tuvimos una primera reunión y la verdad no sabíamos muy bien qué era lo que podía lograrse en un primer contacto, y la iniciativa que salió de ahí fue formar justamente la Red de Radios Universitarias del Ecuador, con la finalidad de colocar en específico digamos, una forma de hacer radio que tenga que ver con la producción académica, que tenga que ver con la vinculación de las universidades con la sociedad, pero sobre todo con la posibilidad de que las universidades tengan medios, con medios radiofónicos con características propias, distintas y diferenciadas de los medios de comunicación comerciales, incluso de los medios populares, alternativos y comunitarios, aunque nuestras radios universitarias tienen una vocación fuertemente comunitaria.
Gracias, Isa. Estas últimas semanas justamente conversábamos contigo, recordando un poco todo el trayecto, todo el recorrido y toda la historia de Flaxo Radio, y hacíamos un poco recuerdo de algunos momentos especiales, ¿no? De algunos momentos bonitos que han pasado, del programa Radialmente, de la emisión del programa también en la calle, los reportajes que se han hecho sobre los huertos del grupo Radialmente, sobre la actividad que hicimos con personas privadas de libertad que tenían su espacio, pero también hicimos un programa aquí en la radio, sobre la actividad de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Recordamos un poco muchos o algunos de los momentos que acaban teniendo un significado especial, ¿no? Y que acaban teniendo una importancia bastante significativa en la historia de Flaxo Radio. ¿Qué significan estas actividades que Flaxo Radio hace, además de la programación habitual? ¿Qué importancia tienen este tipo de actividades y de encuentros?
A ver, se trata justamente de cómo nos pensamos como radio universitaria, y una de las cosas más, recibimos una propuesta justamente de un colectivo de terapeutas, pacientes psiquiátricos y familiares para poder armar un programa de radio que tenga que sean ellos y ellas los productores. Esto se ha mantenido durante mucho tiempo y ha dado lugar a que la radio se vaya a las experiencias de huerto comunitario, que los tenga a ellos en el centro, pensando la radio, pensando su realidad y comunicando sus necesidades, ¿no es cierto? Es decir, esto de poner a gente que no hace radio a hacer radio ha sido un desafío bellísimo nuestro. Ya lo contaba Mauro, nosotros tampoco sabíamos hacer radio institucionalmente y decidimos echar mano del conocimiento que tenemos, académico de la radio, pero también del conocimiento vivencial de otras necesidades de información y comunicación. El programa Aires, Vientos de Libertad, me parece, o Aires de Libertad, no recuerdo bien, Voces de Libertad, era producido por personas privadas de la libertad en la cárcel de La Tacunga. Esto nació como nacen las cosas de la universidad, como una iniciativa de taller de producción radiofónica, es decir, una escuela. Tengo que destacar que Flaxo Radio es también una escuela. Nosotros hemos hecho muchas iniciativas de formación, de capacitación para la producción, muchos talleres con los estudiantes que se incorporan y los trabajadores de Flaxo a la producción radiofónica. Es decir, queremos ser radialistas, nos encanta la radio y nos encanta enseñar a hacer radio también y aprender con la gente. Entonces, esto nació en la cárcel de La Tacunga como una experiencia justamente de otras voces y de producción propia, y tuvimos la suerte, la alegría de tener a los productores privados de la libertad acá en un programa en vivo que se hizo en el hemiciclo, en el espacio digamos público más lindo que tiene Flaxo, y después compartimos una comida con los estudiantes en nuestra cafetería universitaria. Es decir, les abrimos nuestras puertas, nos sentimos muy honrados de tenerlos, y del programa de Ayotzinapa, eso hay que acordarse, digamos, con mucho respeto, porque se trató de una iniciativa de las organizaciones universitarias de todas las Flaxo. Es decir, las federaciones universitarias o las organizaciones universitarias de Flaxo Internacional de todos los países decidieron hacer lo que ellos llamaron una sacada de sillas simultánea. Teníamos que disponer en los edificios de 43 sillas con las fotos de los estudiantes desaparecidos y hacer la actividad que sea posible, digamos. Entonces, lo que hizo Flaxo Radio fue recoger justamente ese evento internacional, darle una voz de salida por los micrófonos de nuestra radio, hacer un acto simbólico en nuestra explanada que convocó a estudiantes, a trabajadores, a profesores. Tuvimos a un miembro del Consejo Superior, el querido Paco Ron, acomodando las sillas con nosotros para que esto salga bien. Y hay incluso un videoclip muy lindo que ojalá lo podamos compartir y mirar de esa esa actividad juntamente justo con la música compuesta en México. Así que me pasaría el día, la tarde, hablando de momentos muy fuertes, emotivos. Flaxo Radio también se ha involucrado en reivindicaciones, en reivindicar las necesidades de información y comunicación de la ciudadanía en momentos de debate público muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces hemos estado presentes en cobertura con opinión en distintos momentos del devenir político de nuestro país, de nuestra región y, evidentemente, de nuestra ciudad.
Muchísimas gracias. Esperamos poder seguir produciendo momentos especiales también y momentos de vinculación con la sociedad. Nos acompaña también Fernando García. Fernando es el coordinador de vinculación de Flaxo Sede Ecuador, y Flaxo Radio es, decíamos antes, uno de los espacios principales de vinculación y es uno de los espacios que pertenece justamente a la coordinación de vinculación. Fernando, cuéntanos un poco el peso, digamos, la importancia de Flaxo Radio y sobre todo de la vinculación para Flaxo.
Gracias, Palmira. Buenas tardes con todos y todas. Primero, felicitarnos todos por los 10 años de Flaxo Radio y felicitarles al equipo de Flaxo Radio, que como contaba Isa y Palmira y todos los que han participado en la Flaxo, han hecho un esfuerzo enorme, digo yo, para mantener este espacio. Quiero comunicarles que el 28 de septiembre pasado el Consejo de Flaxo, el Consejo Académico, aprobó la vinculación como una coordinación de la sede. No teníamos esto, teníamos una unidad, y ahora tenemos una coordinación de vinculación a la par de la de docencia y de investigación. Esto para nosotros es un hecho importantísimo, no solamente desde la perspectiva de estas tres acciones sustantivas de la Universidad Ecuatoriana, sino que Flaxo había venido haciendo vinculación, tal vez un poco de forma desordenada, digo yo, a ratos, y ahora ya tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de recursos la posibilidad de que profesores, estudiantes, trabajadores, etcétera, puedan ser parte de todo este proceso. Yo quiero mencionar por ahora, y me parece que es importante por los 10 años, con Palmira y el equipo de la radio estamos haciendo un esfuerzo para repotenciar la radio desde el punto de vista técnico. Estamos muy cerca ya de renovar los equipos, y esto me parece que es un elemento importantísimo ahora, y también renovar el mensaje y toda la programación de Flaxo, ¿no? Involucrándonos todos los que hacemos Flaxo, los departamentos, los que hacemos investigación, bueno, ahí tenemos una perspectiva interesante, y también me parece a mí que es importante en este momento que Flaxo Radio se convierta no solamente en lo que es ahora, ¿no? Este elemento hacia afuera de Flaxo hacia la sociedad, sino que también haga este trabajo tan interesante que ustedes han estado haciendo con las radios universitarias a nivel regional y a nivel mundial, según tengo entendido. Y quiero que desde la coordinación de vinculación cuenten con todo nuestro apoyo y estar para eso, ¿no? Para seguir adelante y apoyándoles en lo que podamos.
¿Cómo pensar, Fernando, la vinculación a futuro? Digamos, hemos ido avanzando un poco en vinculación desde distintos espacios, a veces con más certeza, a veces improvisando, cometiendo errores, obviamente, y aprendiendo. Pero ¿cómo pensar a partir de ahora la vinculación, el proceso que se viene de vinculación de Flaxo en concreto con la sociedad?
Bueno, mira, hay todo un debate y discusión en el medio universitario, no solamente ecuatoriano y regional, sobre el antiguo tema de extensión universitaria, como se le llamaba antes, ¿no? Esto ya dejó de ser porque parecería que era un servicio que la universidad ofrecía. La vinculación con la sociedad ahora tiene un mensaje muy fuerte, es la relación con todos los sectores sociales, evidentemente, pero también la vinculación ahora tiene un camino de ida y vuelta. No solo que la universidad transmite conocimientos, etcétera, sino que la universidad debe recibir de la sociedad todos los conocimientos y saberes que ésta tiene. Entonces, ahí me parece que se establece un diálogo de saberes muy interesante, que es un poco la línea ahora de la vinculación, que nos permitiría hacer, creo yo, una visión renovada de la vinculación, por supuesto, y que nos va a enfrentar, digamos, digo yo, a muchos retos, ¿no? Uno de esos es, que también estamos por empezar, dos proyectos de vinculación institucionales que Flanzo va a lanzar justamente en este mes, con el afán, digamos, de convertirse en proyectos emblemáticos de alguna manera de hacer vinculación. El uno vinculado al tema de estudios de interculturalidad, que es una de las fortalezas que tiene Flaxo, y el otro vinculado al tema de la Amazonía como región. Ahí vamos a establecer un trabajo muy coordinado con todos los actores sociales que están en esa región, dígase organizaciones indígenas, sociales, universidades pares nuestras, gobiernos autónomos. Entonces, eso va a ser un espacio, me parece a mí, de proyectos que van a durar entre 3 y 4 años y que nos van a permitir tener una acción mucho más sostenida en la vinculación. Esa es una de las líneas, ¿no? Y vamos a seguir avanzando en otros.
Nos queda entonces mucho camino todavía por recorrer, mucha fuerza que ir poniendo y mucho trabajo también que seguir poniendo. Comentaba Fernando justo esta idea de la necesidad de que los departamentos, de que los programas de maestría, de que haya una colaboración de todas las partes, ¿no?, de la institución. Y queremos también darle la bienvenida a Sofía Argüello. Justamente Sofía es profesora de la maestría en género, profesora investigadora de la maestría en género. Y quiero articularlo un poco con esta reflexión anterior, porque la maestría en género viene apoyando el programa Estereotipas, que ya vamos a conversar también en un ratito con las productoras, viene apoyando el programa Estereotipas desde el 6 de noviembre de 2012, que fue el primer programa de Estereotipas. Desde entonces seguimos manteniendo el programa con el respaldo de la maestría, ¿no? Es el programa académico que más ha sostenido un espacio de manera continuada en Flaxo Radio, y por eso queremos agradecerte primero en nombre de Flaxo Radio e incluso en el mío propio también por el respaldo del programa académico al espacio Estereotipas durante casi 10 años ya también, desde noviembre de 2012. Y queremos que nos hagas también una reflexión sobre la importancia para un programa académico como la maestría en género, qué importancia tiene mantener un espacio como Estereotipas, que viene siendo conducido y producido por la mayoría por estudiantes chicas, la mayoría son chicas en todos estos años en Flaxo Radio.
Bueno, buenas tardes con todos, con todas, con todes. Un agradecimiento especial a Palmira por la invitación a formar parte de este espacio. Quiero extender una felicitación enorme a Flaxo Radio, un proyecto institucional importante de Flaxo Ecuador, que no solamente se ha convertido en un espacio de medio de comunicación universitario, sino también de un medio digital en contextos en los que 10 años parecen poco, pero realmente son muchos y muchos retos que uno se enfrenta con estas producciones digitales que apenas ahora se están concretando de manera más tácita. Felicitar a todo el equipo que ha pasado durante todos estos 10 años, al equipo técnico de producción, a Javier, un abrazo importante, y también por supuesto a todas y todas y todos los estudiantes que han mantenido algunos de los programas de Flaxo Radio, particularmente un saludo extensivo a todos y todas los estudiantes de la Maestría de Estudios de Género de Flaxo, que ha sido, como decía Isa, un programa que nació, que fue un bebé de Flaxo Radio y que se ha mantenido durante 9 años, incluso pese a la pandemia de la COVID-19. Entonces, para nosotros es como importante poder hablar de estereotipas, porque efectivamente yo creo que este programa radial concretiza esto que hemos venido estado discutiendo en torno a la radio universitaria, que para mí, más allá de los debates sobre legislación comunicacional y sobre conceptos en torno a las teorías de la comunicación, sí debe ser entendido como un medio comunitario y un medio público. ¿Por qué? Porque efectivamente creo que evidencia todo esto que veníamos hablando justo en el programa previo en torno a la responsabilidad pública. Y creo que eso es el espejo de Estereotipas. Es un sinnúmero de ideas, de formas de inventar, de crear, de producir temáticas y espacios de debate relacionados principalmente con las desigualdades de género y sexuales, pero no solo. Y que han mantenido, por cierto, también esta visibilización de responsabilidad pública de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes, que sí tuvimos dos productores varones, que son Joseph Mejía y Rafael Garrido, a quien les mando un abrazo enorme, Y entonces sí creo que eso es importante de resaltar, o sea, también entender, y yo me sumo mucho al reclamo que también hacía Mauro, y también me comprometo que como profesora también alimentar este espacio de Flaxo Radio y no solamente hacer que nuestros estudiantes y estudiantes lo alimenten, sino también comprometernos los profesores en este debate necesario, no solamente debate, sino en este compromiso que tenemos como académicos en la relación entre la producción científica y la sociedad.
Y es importante acotar también para nuestra audiencia que Estereotipas no solo habla de género, digamos, ¿no? Trata los temas importantes, los temas que preocupan, pero con la perspectiva de género, pero no se, el debate no se reduce solo al debate sobre, sobre identidad, sobre género, etcétera, ¿no? Sofi, ¿cómo se articula los contenidos de la maestría, en este caso de género, de estudios de género, con el funcionamiento de Estereotipas a través de los compañeros y compañeras?
Bueno, yo creo que podríamos hacer luego un diagnóstico más cuantitativo y cualitativo sobre el número de programas que se han producido, las temáticas que en muchas ocasiones también, dependiendo de las y los estudiantes que producen los programas, también han habido repeticiones de temas, pero efectivamente, como les digo, no solamente Estereotipas ha trabajado en torno a discusiones relativas al género, la sexualidad y el feminismo, y creo que esto es importante señalar también en torno a lo que discutíamos sobre la responsabilidad pública de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes, y Estereotipas también ha sido un importante espacio en donde el programa se ha convertido en un programa de micrófonos abiertos, y creo que eso es sustantivo señalar. En la dificultad que pueden ser las cuestiones técnicas y de producción, Estereotipas ha abierto los micrófonos en contextos y en espacios coyunturales a los cuales también se hemos hecho eco. Recuerdo que el último micrófono abierto fue el 8 de marzo del 2019, en donde en la plazoleta acá de Flaxo nos juntamos profesoras, estudiantes y trabajadoras de la institución para que desde cada trinchera de trabajo de Flaxo discutamos sobre nuestras experiencias como mujeres. Entonces sí creo que es importante ir resaltando, Palmira, todas estas trayectorias, todas estas necesidades de visibilizar el trabajo de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes, y también de, creo yo, tomar como compromisos activos de los y las profesoras también nuestro papel para seguir fortaleciendo y promoviendo la radio universitaria como un eco de la responsabilidad pública que nos compete como profesores y profesoras.
Muchas gracias, Sofía. En efecto, la participación no solo de estudiantes, que son el eje central, pero la participación también de profesores, de compañeros administrativos que también están presentes en Flaxo Radio, es fundamental para el funcionamiento de la propia radio. Queremos aprovechar también este espacio para agradecer el respaldo institucional a Flaxo Radio. Obviamente, si no hay un apoyo institucional, no funcionaría Flaxo Radio. Entonces, queremos también aprovechar para agradecer el respaldo institucional. Muchísimas gracias a Sofi, muchísimas gracias a Fernando, muchísimas gracias a Isa por haber compartido este pequeño ratito con nosotros. Esperamos seguir contando también con el respaldo institucional a distintos niveles y, por supuesto, seguir aportando desde Flaxo Radio para el desarrollo de la propia Flaxo, ¿no? Muchísimas gracias a los tres.
Solo si me permites también en este mismo tenor como hacer un reconocimiento a la profesora Susana Wappenstein, que fue quien acompañó este nacimiento de Estereotipas, porque también creo que sí es importante visibilizar el trabajo de las estudiantes, sobre todo de las estudiantes de un programa como la maestría de género de Flaxo. Pero también quiero resaltar el compromiso de las profesoras del programa, empezando por Susana Wappenstein, la profesora Cristina Vega, Lizeth Cova, quienes también a través del acompañamiento que han hecho tanto Isa como Palmira desde la unidad de Flaxo Radio han posibilitado que sea posible y se cristalice este gran esfuerzo de producción y de debate.
Así es, sirva también este espacio como homenaje a todo el trabajo y a toda la labor de nuestra querida compañera Susana Wappenstein. Muchísimas gracias a los tres. Vamos a escuchar un nuevo vídeo y continuamos con los productores de Flaxo Radio.
Quiero aprovechar esta ocasión para saludar a nuestros colegas y amigos de Flaxo Radio Ecuador en este 10º aniversario. Un trabajo hermoso, sacrificado, pluralista, que no solo sirve al interior de la comunidad académica como es la Flaxo, sino también que trasciende al resto de la sociedad del Ecuador y también fuera del país. Un fuerte abrazo y que sigan adelante con esta hermosa labor, Flaxo Radio.
Una gran felicitación a quienes han hecho Flaxo Radio en estos 10 años y el compromiso del actual equipo de gestión de la dirección por fortalecer este proyecto tan importante. El proyecto de la actual dirección del equipo de gestión es revitalizar la Flaxo Radio, ahora que cumple 10 años, hacer una revisión de lo que ha sido su trayectoria, una evaluación del camino recorrido, de los aportes que ha generado y con esos insumos potenciar las capacidades de Flaxo Radio, ¿no? Nos parece que hay un enorme espacio para crecer, un enorme espacio para ampliar el diálogo y la comunicación con la sociedad y de repensar lo que la sociedad necesita de Flaxo y los aportes que Flaxo puede recibir de la comunidad a través de Flaxo Radio, ¿no? Es para nosotros un intercambio de comunicación potente, de ida y vuelta, que ahora que cumple 10 años, que ha acumulado una experiencia, un conocimiento, una trayectoria, es, creemos, el momento de repotenciar y de relanzar.
Universitarias del Ecuador saluda a la radio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Ecuador, al cumplir 10 años de trayectoria por los caminos de la comunicación y el derecho a una radio de calidad. ¡Feliz aniversario!
Hola, soy Josefa Paredes, ex becaria de Flaxo Radio, y hoy quiero enviar un fuerte abrazo para todos quienes conforman esta gran familia y felicitarles, por supuesto, en su primera década de vida institucional, 10 años compartiendo y generando contenido académico, investigativo y cultural. Así que no se despeguen de la programación y de todo lo que ofrece Flaxo Radio, la mejor radio universitaria online del país. Un abrazo y nos vemos pronto.
Hola amigos de Flaxo Radio, soy Karen Armas Duquillas, conductora del programa Estereotipas, Encuentros Feministas al Aire, y quiero con este mensaje felicitarles por estos 10 años de aniversario. Ha sido un camino lindo y ser parte de la familia de la radio ha sido muy enriquecedor. Espero que los próximos años sean igual de exitosos.
Aniversario de Flaxo Radio. En esta ocasión tenemos un espacio muy especial. Tenemos con nosotros a los productores y productoras de los programas de Flaxo Radio. Venimos todo este espacio conversando sobre la importancia de la participación de los estudiantes, de los graduados también y de personas de la sociedad, ciudadanos de la colectividad social, que son los que hacen el corazón, son los que configuran el corazón y la espina dorsal de Flaxo Radio. Así que queremos tener un espacio con los productores y productoras actuales de Flaxo Radio para que nos cuenten un poco cómo es su experiencia en Flaxo Radio desde los distintos lugares y desde los distintos espacios que ya vamos a ir viendo. Tenemos con nosotros a Federico Rossi, conductor de Alto Gradimento, me perdonarás el italiano. Tenemos a Luis Inciarte, de La Ventana, que ahora está en pausa justamente por la pandemia. Tenemos a Diana Orellana, Andrea Parra y Elisa Puga, del programa Diario de una Peatona. Y tenemos también con nosotros a Dominique Chiriboga, y Karen Armas Uquillas, que no nos falte el segundo, de Estereotipas. Chicos, muchas gracias por este espacio. Bienvenidos a este espacio también. Y queremos aprovechar para saludar a Fernando Endara, conductor de Contrapunto, que por cuestiones laborales no puede estar en Quito hoy, pero está presente aquí con nosotros y le mandamos un abrazo bien fuerte. Chicos y chicas, gracias primero no solo por este espacio, sino por formar parte de Flaxo Radio. Y quizás la primera pregunta que me gustaría haceros un poco para la audiencia es, ¿por qué Flaxo Radio? La audiencia quizás no lo sabe, pero nosotros sí sabemos que tenéis distinta procedencia. Algunos venís de formación o de profesión de comunicación, otros no. Algunos habíais hecho algunos pinitos en radios o en medio antes, otros no, otros nunca. Recuerdo algunas caras de terror al principio, los primeros días en la radio. ¿Por qué Flaxo Radio? ¿Por qué elegisteis Flaxo Radio? ¿Y por qué, en algunos otros casos, elegisteis continuar incluso después de haber terminado la formación en la maestría, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Palmira, por la invitación y qué gusto también conocer a los compañeros, compañeras que formamos la radio y que por la virtualidad no nos hemos conocido tanto. Yo creo que yo personalmente me interesé en la radio porque entiendo la experiencia universitaria, académica y de investigación como algo que permita el encuentro, que permita la discusión. Tú lo hablabas con Mauro antes también, de cómo la academia se encuentra con toda la dinámica social que existe fuera y como estudiantes nos permite poner en práctica todo lo que estamos discutiendo en las clases a la realidad social. Entonces, sí, aunque fue un desafío porque empezar la radio con Domi, empezar Estereotipas en la virtualidad, pues se anunciaba como un desafío, además que nuestro programa es uno de los más antiguos, 9 años encima, así que teníamos ahí la presión de hacerlo muy bien, pero ha sido una experiencia muy linda en la que hemos podido dialogar con un montón de actores, de actoras, que nos han permitido también cambiar un poco la perspectiva solo académica y entender cómo la realidad social pues tiene otras dinámicas, inspira otras reflexiones y sobre todo cómo desde la radio podemos tejer y hacer trabajo en red y dar difusión a lo que está pasando fuera de la academia y dar también difusión a las diferentes colectivas, grupos que siempre están movilizando la reflexión de otras maneras fuera de la academia. Eso.
Quienes venís de espacios no solo académicos, digamos, con experiencia previa en otros medios, ¿por qué Flaxo Radio?
Bueno, yo soy, bueno, muchas gracias a Flaxo Radio por la invitación. Un saludo a todos los que nos miran y nos escuchan. Bueno, yo soy de los que no son comunicadores o por lo menos no han empezado como comunicador. Y creo que empezamos en el 2013, si no recuerdo mal. Bueno, Alto Gradimento es un programa enfocado a la difusión de la cultura italiana. Es el puente virtual entre Italia y Ecuador. Lo venimos diciendo desde hace 8 años ya. Y bueno, adentro, yo soy profesor de italiano en la Dante Alighieri, entonces todo comenzó cuando justamente Mauro Cervino, que en esa época hacía parte de la directiva de la Dante, y justamente siguiendo su objetivo de Flaxo Radio de crear espacios, me dice, ¿por qué no haces un...? Me lo dicen a mí porque yo soy músico, entonces, ¿quién más lo puede hacer aquí en la Dante? Sí, pero ser músico no significa saber hacer un programa radio. Y bueno, de todas maneras, me dio curiosidad, intenté hacerlo y aquí estamos después de 8 años tratando de seguir aprendiendo. He aprendido mucho. Es un mundo que enseña bastante, es muy interesante el mundo de la radio y entré como un profano, pero me espero no salirme.
Esperemos que siga siendo así, esperemos seguir contando contigo. ¿Alguien más quiere?
Sí, Palmira, con mucho gusto, muchísimas gracias. Bueno, es una historia muy bonita realmente. En mi caso, yo tampoco soy una persona comunicadora, soy arquitecta, pero creo que una de las problemáticas con las que más me encontraba en el día a día era los problemas de ser un peatón en una ciudad como Quito, ¿no? Entonces, en la radio, como ustedes saben, los objetivos era elaborar como dos programas, ¿no? Uno de tipo académico y otro más como para algo más relajado, algo más de música. Y claro, la parte académica no me preocupaba tanto, pero en cambio el tema musical me aterrorizaba, ¿no? Entonces era como, diablos, tengo que poner música y claro, busqué un nombre, un tema relacionado con ciudad, para estar como un poco más vinculada con eso y que me estrese menos, ¿no? Entonces se creó lo que se llamaba Ambiente y Ciudad, que era, pretendía ser el programa académico, y Diario de una Peatona, que pretendía ser el programa musical. Pero al final de cuentas le metí tanto al tema de Diario de una Peatona, porque era lo que más me estresaba, que terminó quedando solo Diario de una Peatona y transformándose poco a poco en un tema más académico, y ha ido evolucionando, y creo que lo iremos conversando, pero ha sido realmente una experiencia linda, ¿no? Y nos seguimos manteniendo, ha crecido el equipo y yo creo que eso es muy bonito, así que muchas gracias.
Justamente antes de, ahora te doy la palabra, Luis, pero para no perder el hilo y profundizar un poco en esta idea, justamente Diario de una Peatona es el ejemplo de crecimiento de un programa, ¿no? Yo recuerdo cuando entraste tú, que te encargabas tú sola, y en efecto ahora ha ido creciendo, a las compañeras, ¿cómo fue este proceso de llegar a un programa que ya estaba, con una persona que ya lo conducía? ¿Cómo fue un poco ese proceso? ¿Cómo secuestró Diana?
Bueno, primero felicitaciones, Flaxo, por estos 10 años. Estamos muy felices de ser parte de este equipo en esta nueva temporada, nuevo año. Bueno, yo tampoco soy comunicadora, soy arquitecta. Nos conocemos con Diana porque hemos trabajado en algunos proyectos y creo que compartimos las mismas preocupaciones de la ciudad. Y bueno, en principio, el año anterior, bueno, el del 2019, tuvimos la oportunidad, o 2020, de yo participé como entrevistada por Diana, y a partir de eso pudimos generar algunos vínculos, también un poco del impacto que puede tener esta radio con la función pública. Hicimos algunos programas con la Municipalidad de Cuenca porque nos preocupaba, nosotros somos cuencanas, nos preocupaba un poco el rumbo que está llevando la ciudad y el programa fue una plataforma ideal para poder discutir sobre estos temas, ¿no? Creo que a partir de esto también ha evolucionado estos planes urbanos, que creo que a la final tienen un impacto, si sea pequeño, ¿no? Entonces eso me motivó cuando Diana nos hizo la invitación a poder participar, a compartir, a poner sobre la mesa temas que se pueden reflexionar sobre la ciudad. Y yo también vengo del medio académico, de la investigación, de la docencia, pero sí me hacía falta este espacio que pueda llegar a otro público y tener otro tipo de impacto. Entonces, eso es lo que he encontrado en Diario de una Peatona y quiero seguir igual en el tiempo hablando sobre otros temas, ¿no? Se va ampliando el tema, a veces empezábamos con movilidad, luego vemos que en la ciudad a los peatones nos preocupan muchas cosas. Ahora estamos con unos programas especiales sobre los animales, sobre los derechos de los animales. Creemos que es fundamental entender que en la ciudad habitamos todas y todes y todos, incluidos. Entonces, bueno, muy, muy feliz de ser parte de este equipo.
Bueno, yo solamente añadiría que gracias a la invitación de Diana pudimos involucrarnos personas de diferentes ciudades, creo que eso también es importante. En el caso de Diana, ella está desde Ambato, tenemos a Andrea que está desde Cuenca y Andrea Ordóñez que también está desde Loja, que no nos puede acompañar el día de hoy, y yo que estoy desde Quito. Entonces, creo que es interesante la discusión también que se genera en este espacio desde varias ciudades con diferentes escalas, con problemas comunes, pero respuestas y percepciones diferentes. Entonces, creo que por eso este espacio también es tan valioso, y creo que por eso, en particular, nuestro programa, de hecho, de hacerlo en equipo es mucho más fácil y mucho más dinámico, porque nos permite llegar a un público un poco más amplio. Entonces, eso nada más de mi parte.
Dominique o Luis, cualquiera de los dos. Una de las dudas o de las preguntas que nos formulan muchas veces o más a menudo personas de fuera de la red universitaria es, bueno, ¿cómo se da esta articulación entre los estudiantes que tienen programas en la radio y sus propios trabajos, ¿no? Su propia formación académica o sus tesis de investigación? ¿El programa se limita solo a su tesis o cómo conjugan eso, cómo se articula, qué hacen en el programa, su tesis la vuelcan, no la vuelcan, cómo se da esa articulación? Luis o Dominique, o ambos.
Perfecto, muchas gracias, Palmira. Bueno, felicitarles a Flaxo Radio también por sus 10 años de aniversario, que eso para una radio universitaria es algo muy importante, ¿no? Y bueno, nosotras desde Estereotipas, creo que lo que intentamos hacer desde, como decir, el eslogan que pusimos de Encuentros Feministas al Aire, es dar el mensaje claro que lo que estamos hablando en academia no siempre es del panorama completo. Entonces, lo que hemos intentado es unir la teoría, la academia, con lo que está pasando en el activismo. El poder nosotras dialogar constantemente con activistas, también con académicos que tienen otras perspectivas, no necesariamente las nuestras que estamos trabajando en nuestros trabajos de tesis o de campo, nos ayudan también a abrir ese panorama, ¿no? A darnos cuenta que tal vez hay ciertos temas en la academia que se los está tratando también desde un privilegio, y es también el permitirnos salir de esos encuadres de que de alguna manera ya están hechos por el mismo hecho de hablar de academia, de un espacio formal, y de intentarlo también expander, ¿no? Entonces creo que eso es algo que considero es uno de los beneficios más grandes que tiene radio, que tiene en sí la Flaxo Radio, porque nos permite ir un poquito más, nos permite estar con personas que saben del tema más allá de lo que dice un libro, sino también que lo están ejecutando. Entonces creo que eso es en sí lo que más hemos hecho trabajo. Ahora, claro, vamos, los estudiantes que estamos en Flaxo Radio, vamos de alguna manera sí a indagar, o lo que hemos hecho junto con Karen en Estereotipas es indagar sobre nuestros temas de tesis para saber también en un principio qué tan bien o cómo estábamos encaminando, para darnos cuenta que es un panorama mucho más grande, una que se abren un montón de puertas, y que también de esas puertas Flaxo Radio nos ha ayudado de alguna manera a dirigir también nuestros espacios.
Bueno, yo en esa línea creo que soy la persona acá más joven, no en edad, sino en experiencia con La Ventana en Vivo, la más corta que también estuvo al aire, ¿no? Cuando y estrenamos nosotros La Ventana el 30 de enero, Javi y Mari estuvimos trabajando en la producción en casi 30 días para sacarlo todo, y lo logramos. Empezamos con La Ventana y luego estábamos al aire el día jueves, lo recuerdo también, el día jueves 13 de marzo, y por allí sonaba algo que pasaba una pandemia o un virus, y que íbamos a cuarentena cuando creíamos que la cuarentena iba a durar 40 días. Y pensamos, nada, vamos a hacer una pausa en el programa. Mari entró al estudio y decía, hay nuevas políticas de restricciones en Quito, si quieres anúnciala, pero sin dar mayor detalles porque no sabemos qué va a pasar. Y bueno, hasta ahí llegó La Ventana, ¿no? La Ventana estuvo 3 meses al aire. Luego yo he pensado siempre que no puedes entretener a alguien si no te sientes bien, o si emocionalmente no estás bien, y yo no me sentía bien como para seguir desde mi casa con La Ventana, además de todos los temas técnicos que esto necesita y el compromiso que amerita, ¿no? Yo decidí en ese momento no seguir con La Ventana, pero con el entusiasmo de seguir. Preguntaba usted, profe, cómo compaginar el tema de la radio y cómo llevarlo con las maestrías y con las tesis. Yo sentía que La Ventana era un pequeño respiro, era abrir la ventana y tener este respiro con la academia, porque entendemos todos quienes hemos pasado por Flaxo el día a día cómo nos va con la academia, y lo sentía como un espacio bonito. Además que en lo laboral veía que mucha gente, compañeros, tenían problemas para encontrar un espacio y anunciar una obra de teatro que se estrenaba, o una película que habían sacado tenía poco espacio como para difundirla y promocionarla. Entonces a mí me animaba mucho la idea de poder ser una ventana de difusión para la cultura, pero llegó la pandemia. Entonces, pensaría que Flaxo Radio siempre va a ser esa oportunidad para poder ser un lugar donde se puedan tener estos puntos de encuentro, sobre todo en los temas culturales que son bien interesantes, y seguimos con el mismo entusiasmo para poder hacer y para regresar pronto.
La ventana justamente es el ejemplo extremo de lo siguiente que os quiero preguntar a todos, que es la afectación de la pandemia, ¿no? Una de las cosas que conversábamos también esta mañana es la importancia y el valor que tiene haber seguido manteniendo los programas a pesar de la pandemia, con todo lo que la pandemia implica, ¿no? Que quizás con el paso del tiempo le quitamos un poco de peso, pero en los primeros meses, sobre todo el primer año de la pandemia, lo que significó la pandemia en cada una de las casas para cada una de las personas fue un golpe no solo sanitario, no solo económico, sino emocional, de salud mental, etcétera. Entonces, reconocer la importancia de mantener los programas, y decíamos, la ventana es justamente el extremo, el ejemplo extremo, ¿no?, de cómo no pudimos seguir manteniendo de momento, pero tenemos todavía ahí la pausa. Y quisiera preguntaros también, chicos, cómo afectó la pandemia, ¿no? ¿Cómo lograsteis sobrevivir con los programas y cómo se articuló, lograsteis meter el programa en la vida diaria de una pandemia, ¿no?
Bueno, yo estaba acostumbrado antes de la pandemia, ¿no?, aquí a dos cuadras, irme donde Javier, ¿no?, con todo listo, y hacíamos el programa. Empezó la pandemia y claro, yo me encontré, claro, me imagino como todos, un poco carente de equipos en la casa como para poderlo hacer, ¿no? Pero sin embargo, con la ayuda de Javier y bueno, equipándonos también poco a poco con los requerimientos técnicos y obviamente con la ayuda y la asistencia de Javier, pudimos hacerlo. Y claro, hay que la pandemia ha generado otras situaciones, tanto en casa como laborales. Entonces, a veces, si antes uno podía encontrar el tiempo y el espacio para hacer el programa, de pronto, llegando la pandemia, ¿no?, había una desubicación inicial. Pero bueno, pudimos hacerlo. A mí personalmente es un espacio que aparte de la importancia en sí del hecho de hacerlo, me divierte también. Siento que obviamente es parte también de mi crecimiento. Entonces, para mí, o sea, nunca pensé en abandonar el espacio. Entonces hice todo lo posible con Javier, le dije, bueno, ¿cómo hacemos? Dime, o sea, pero sigámoslo haciendo, o sea, no hay problema. Entonces pudimos hacerlo y bueno, estamos aquí.
Sí, bueno, no sé si es que fue para ti igual, pero yo sí noté una pérdida al momento de no poder estar en la cabina, ¿no? Yo creo que uno de los aportes y de los aprendizajes para aquellos que no somos comunicadores fue todo un proceso de aprender la utilización de programas, de trabajar y de hacerlo bien, ¿no? Porque muchas veces estaba, al menos en mi caso, yo más estresada de hacer bien esa parte. Y claro, creo que lo más fuerte tal vez fue para el Javier desde casa poder instalar toda la maquinaria, ¿no? Y para nosotros fue, desde mi punto de vista, fue como más sencillo porque ya solamente teníamos que pues estar ahí, hacer el programa, y yo creo que perdimos esa parte de mover nosotros mismos las máquinas. Por otro lado, creo que haberlo mantenido fue como un modo de conexión todavía con el mundo de fuera, ¿no? Porque al estar encerrados era uno de los pocos momentos en los que podías conversar con gente de fuera. Entonces, creo que fue inclusive terapia, ¿no?, el seguir manteniendo los programas para estar conectados.
Y en el tiempo de pandemia, articulando un poco con esta reflexión también y con la idea de que vosotros estáis más en contacto por el tema de la transmisión en redes que ya tenemos, que compañeros de años anteriores no tenían o no tenían con tanta intensidad, estáis más en relación directa y en tiempo real con la audiencia, ¿no? ¿Cómo fue no solo la supervivencia en la pandemia, sino este nuevo elemento de interacción con la audiencia de cada uno de vuestros espacios?
Bueno, nosotras desde Estereotipas recibimos un programa ya virtual, ¿no? Tuvimos esta experiencia de estar en cabina, sino nos enfrentamos a tener que hacerlo virtual al 100%, ¿no? Al principio, obviamente, esto causa, diría, un poco de nervios, de incertidumbre, porque en sí nos preguntábamos, ¿y cómo vamos a conseguir a los invitados? ¿Cómo nos vamos a contactar? ¿Será que se conectan? Y bueno, al principio algunas fallas técnicas de la conexión en internet, de que la cámara esté bien cuadrada, que la luz, que nos vean, que se cortaba, que en la mitad del programa el Javier nos decía, te congelaste y ya no te escucho. Entonces creo que de alguna manera fue algo que fuimos aprendiendo, ¿no? Desde probar el internet, de entender que ciertas cosas técnicas que son propias de estar en una virtualidad, pero al mismo tiempo un espacio muy enriquecedor, porque al estar en una virtualidad podemos contactarnos con personas que no necesariamente están aquí o aquí en Quito, ¿no? Entonces hemos podido hablar con personas desde nuestro programa que están en España, que están en Colombia, que están en Argentina, y que de alguna manera la conversación que generamos desde Estereotipas sentimos ha sido bastante linda, bastante bonita, el poder conectar con estas personas que normalmente, si hubiéramos estado en un contexto de la radio física, no lo hubiéramos hecho. Entonces creo que si bien fue un reto, también fue un aprendizaje y sobre todo una experiencia bastante linda de estar en Flaxo Radio, y también de poder conectar con personas que tal vez no lo hubiéramos hecho en otros contextos. Yo creo que eso fue la ventaja también de estar en la pandemia.
Federico, Luis, Diana, Andrea, Elisa, Dominique, muchísimas gracias no solo por estar este ratito con nosotros, compartir este espacio, sino sobre todo y fundamentalmente por haber estado desde el principio, por creer en la radio universitaria, por manteneros en la radio universitaria a pesar de todas las circunstancias, de todas las condiciones y de la vida misma, ¿no? Muchísimas gracias por creer en la radio universitaria, por seguir siendo parte de Flaxo Radio. Os emplazamos desde ya para crear otro espacio más extenso en el que podamos seguir conversando con todos vosotros y aprovechar también la oportunidad de que por el décimo aniversario de Flaxo Radio habéis podido llegar a Quito, los que estáis fuera, y podemos disfrutar este ratito. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y por ser parte de Flaxo Radio. Vamos a ver un nuevo vídeo y nos preparamos ya para recibir a nuestros siguientes invitados.
Hola, nos saluda Daniel Botero desde Medellín, Colombia, egresado de la maestría en Comunicación y Opinión Pública. Me quiero unir a esta felicitación colectiva por los 10 años de Flaxo Radio. Quiero desearles larga vida, porque realmente es un lugar de exploración y de experimentación en lo académico y en lo práctico fabuloso para quienes tenemos la gran oportunidad de ir a universidades como Flaxo en Ecuador. Así que un abrazo muy grande para todo el equipo actual de trabajo, para la profe Palmira y para Javi Macas.
Hola a todas y todos, soy Daniel Martín, presidente de RIU, Radio Internacional Universitaria. Quiero felicitar a Flaxo Radio en su décimo aniversario y especialmente a todos sus colaboradores que hacen posible esta radio universitaria. Es importante recalcar la función que tenemos tan importante como radios universitarias, así que sigan haciendo radio, sigan disfrutando haciendo radio y sigan haciendo otro tipo de radio que haga disfrutar a nuestras audiencias. Felicidades.
Hola, hola. Felicidades a Flaxo Radio por su décimo aniversario. La difusión que llevan ustedes durante 10 años ha sido muy importante porque se permite trabajar y tocar temas que generalmente no tienen cabida en otros espacios radiales. Por eso y por la calidez de todos quienes integran la radio, felicidades y muchas gracias por dejarnos formar parte de este gran equipo.
Quiero aprovechar esta ocasión para saludar a nuestros colegas y amigos de Flaxo Radio Ecuador en este 10º aniversario. Un trabajo hermoso, sacrificado, pluralista, que no solo sirve al interior de la comunidad académica como es la Flaxo, sino también que trasciende al resto de la sociedad del Ecuador y también fuera del país. Un fuerte abrazo y que sigan adelante con esta hermosa labor, Flaxo Radio.
Universitarias del Ecuador saluda a la radio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Ecuador, al cumplir 10 años de trayectoria por los caminos de la comunicación y el derecho a una radio de calidad. ¡Feliz aniversario!
Hola, soy Josefa Paredes, ex becaria de Flaxo Radio, y hoy quiero enviar un fuerte abrazo para todos quienes conforman esta gran familia y felicitarles, por supuesto, en su primera década de vida institucional, 10 años compartiendo y generando contenido académico, investigativo y cultural. Así que no se despeguen de la programación y de todo lo que ofrece Flaxo Radio, la mejor radio universitaria online del país.
Estamos
un abrazo y nos vemos pronto.
El programa especial por el 10º aniversario de Flaxo Radio, pero no podemos cerrar este espacio sin escuchar, además de a los productores que estábamos escuchando hace unos minutos, sin escuchar también la voz y la visión del estamento estudiantil de Flaxo Sede Ecuador. Tenemos con nosotros a Dominique Chiriboga nuevamente, representante titular ante el Consejo Académico, Viviana Paredes, representante alterna de los estudiantes ante el Consejo Académico, y Rodrigo Coronado, representante de los estudiantes ante la Asamblea Universitaria. Muchas gracias por estar aquí, por compartir este ratito con nosotros. Quería consultaros, preguntaros un poco, reflexionar con vosotros sobre cómo se ve desde el estamento estudiantil la radio universitaria, qué importancia tiene para los estudiantes contar con una radio universitaria y poder acceder a una radio universitaria.
Bueno, muchas gracias de nuevo por estar aquí, por el espacio, igual Palmira. Y bueno, desde el comité estudiantil creemos que la radio es un espacio importantísimo para los estudiantes. Si bien son estudiantes, los productores de los programas, también ha sido ese lazo, ese nexo también de poder hablar de diferentes problemáticas que tiene la universidad en otro espacio, ¿no? Poder llegar a más personas de una manera, por decirlo diferente, no netamente tal vez por la virtualidad, incluso solo mensajes, sino también poder hablar e invitar a las personas involucradas a los diferentes programas. Entonces creemos que este espacio de vinculación con los estudiantes es algo sumamente necesario y que deberían, ojalá lo pudieran tener todas las universidades, ¿no? Pero en este caso tenemos, yo diría, el privilegio y la ventaja que Flaxo tenga este espacio, y que de alguna manera también es una voz no solo de unos pocos estudiantes, sino en el cual pueden ser acogidos todos los estudiantes de Flaxo, y que nos ayuda también a estar en este contacto un poco más directo también con el mundo exterior, no solo con los que estamos aquí en Flaxo.
¿Y cómo se ha vivido desde los estudiantes, desde el estamento estudiantil, todo este proceso de pandemia? Porque conversábamos antes con los productores justamente que, claro, cuando estamos en presencialidad, los productores siempre reciben una capacitación, tenemos, además de capacitaciones a los productores, capacitaciones a los estudiantes en general, pero la virtualidad nos ha limitado un poco eso fruto de la pandemia, ¿no? ¿Cómo se ha vivido todo este proceso de adaptación, no solo en el proceso de aprendizaje, en el cursado de las maestrías en este caso, sino también en la participación de los distintos espacios que configuran Flaxo a lo largo de este tiempo de pandemia?
Muchas gracias por la invitación, y efectivamente creo que la pandemia ha afectado de sobremanera no solo lo que son las clases, las capacitaciones, sino también la interacción entre los estudiantes. Este es un elemento muy esencial porque lastimosamente no hemos podido conocernos de manera física durante mucho tiempo. Eso ha hecho que sea difícil también que nos organicemos. Sin embargo, creo que el tema de tener un trabajo mancomunado con Flaxo, con todas sus instituciones, pero también nosotros como estudiantes, se ha impuesto. Hemos logrado generar nuestros propios espacios de diálogo entre nosotros mismos a través de las plataformas como Zoom, como el Google Meet. Y así hemos logrado organizarnos. Felizmente hemos logrado también atraer a la gente que está en el interior, que está en el extranjero, que se sienta parte, tal vez no presencialmente porque no pueden venir a Quito, pero sí a través de estos elementos virtuales y sobre todo que se sientan representados. Que todas sus luchas, que todo problema que tienen, también nosotros podamos escucharlo y podamos solucionarlo conjuntamente. Felizmente ahora estamos empezando con las reuniones también nosotros presenciales, pero no estamos dejando de lado esto, no estamos dejando de lado también a la nueva convocatoria, que desde ya queremos que se integren y que empiecen a tener estos hilos con nosotros como la convocatoria 2020-2022, pero también como representación estudiantil.
¿Qué le pedís, Viviana, qué le pedís desde el estamento estudiantil a una radio universitaria? ¿Qué esperáis de la radio universitaria?
Bueno, primero felicitaciones por estos 10 años a quienes lo integran. Cómo no, qué alegría que nuestra representante titular ante el Consejo Académico sea parte de esta radio que tantas alegrías nos trae, porque nos permite reflejar lo que estamos aprendiendo en las aulas desde el estamento estudiantil hacia el mundo y contárselos desde la lógica de un peatón o de una peatona o desde la lógica de un análisis de las compañeras que realizan el programa Estereotipas, discúlpenme por la confusión, pero nos permite que justamente desde la lógica de lo que estamos aprendiendo en las aulas, de lo que estamos viendo todos los días, podamos llevarlo a la realidad de quienes están conociéndolo desde el otro lado. Y ese gran trabajo que están haciendo desde la Flaxo Radio, como decía Domi, es algo que se tiene que replicar en otras universidades, en otros espacios. ¿Y qué más que esperar que el ejemplo de Flaxo Radio, que está operando desde hace 10 años con esta manera tan exitosa y con la participación de las y los estudiantes, que regresamos a la sociedad lo que el Flaxo nos da en las aulas?
¿Qué espacios, ya para cerrar, qué espacios ponéis a disposición o pone a disposición el comité estudiantil a los nuevos estudiantes de Flaxo, o qué mensaje queréis dejarle a los nuevos compañeros que están incorporándose justo además ahora en este proceso híbrido, ¿no?, de a ratos sí y a ratos no?
Bueno, decirles que estamos con las puertas abiertas, porque si es que no hay una organización de parte de las y los estudiantes, no vamos a poder entender a profundidad nuestros deberes, nuestros derechos como estudiantes de Flaxo, como parte de esta institución. Y es importante que estemos unidos, que estemos motivándonos, apoyándonos desde lo académico, desde el bienestar estudiantil, porque de eso se trata nuestro paso por esta institución. Entonces, todas y todos, de todas las cortes, de todas las programas que ofrece nuestra Flaxo Ecuador, están invitados a ser parte justamente de estos espacios, que nos pueden encontrar en las redes sociales. Los tiene Domi, no sé si los tienes a la mano, las redes sociales, los espacios que podemos contactar, pues esos por ahí.
Bueno, sí, creo que el también estar en lo que la pandemia nos dejó y la virtualidad nos ha brindado también es estar a la distancia de un mensaje. Y desde el comité estudiantil estamos abiertos a todas, todos, todes, para que puedan acudir ante nosotros con preguntas, con dudas y también para ser parte de diferentes espacios. Estamos en las redes sociales como Comité Estudiantil Flaxo. Entonces nos pueden buscar en Facebook, en Twitter y en Instagram para que también puedan estar en contacto con nosotros. Nos puedan buscar también, si es que quieren, a nuestros perfiles personales, con nuestros nombres nos van a encontrar. Y bueno, nada más que decirles que como comité estamos abiertos, bien para los estudiantes, también para toda la comunidad de Flaxo, y que esto es un trabajo mancomunado también junto a los profesores, que son una parte importantísima también en el proceso educativo, con los administrativos, con las autoridades, porque el fin es que la universidad, en este caso Flaxo como universidad pública, sea de acceso para todos, todos, todes, y que también de esta manera podamos tener todos una educación de calidad y también de libre acceso.
Muchísimas gracias, Dominique, Rodrigo y Viviana, por compartir este espacio con nosotros y por seguir trabajando desde el espacio de la representación estamental de los estudiantes para que Flaxo siga siendo una universidad de excelencia. Vamos a poner fin a este programa especial del décimo aniversario de Flaxo Radio con la voz de los compañeros estudiantes. Yo quisiera, antes de cerrar, agradecer también fuerte y personalmente el trabajo diario de Javier Macas, de Marianela Paredes y de Vanessa Bonilla, que están detrás de la cámara ahora, pero que están siempre al mando. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado durante este este tiempo. Gracias por 10 años de trabajo conjunto, de trabajo colaborativo. Son 10 años de aprendizaje, son 10 años de camino recorrido, de apuesta por un tipo de comunicación mediática distinta, por un tipo de comunicación horizontal, pausada, analítica y reflexiva. Somos conscientes de que en estos 10 años hemos cometido errores, seguro, pero créanme que cada día ponemos todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo el empeño y sobre todo el cariño para abrir las puertas de Flaxo a la sociedad, para que la sociedad entre en la universidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos seguir contando con cada uno de ustedes en los próximos 10 años y en los subsiguientes 10 para seguir trabajando en otro tipo de comunicación. Estamos completamente convencidos y creemos firmemente de que solo trabajando en colectivo, solo trabajando desde la apertura, desde la participación y desde la equidad, podremos contribuir a mejorar la comunicación mediática y a fortalecer la generación de pensamiento crítico. Estamos convencidos de que el trabajo colaborativo es el camino para seguir fortaleciéndonos. Contamos contigo, esperemos que sigas estando aquí. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio y este camino, y esperamos seguir contando con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y hasta pronto.